3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana, qué sueño, por Dios, que estoy muy cansado, estoy muy cansado.
¿Otra vez?
Estoy muy cansado.
¿Otra vez?
Estoy muy cansado, estoy muy cansado.
Y así hasta final de temporada.
Estoy muy cansado.
Pues te voy a decir una cosa, yo me quedo dormido.
Me ha hecho gracia, porque Isako dice, me ha traído mi hermano. ¡Claro! ¡Claro! Me ha traído mi hermano a la radio.
¡Tu hermano no existe!
No existe tu hermano, no ha existido jamás. Y tú te oyes la radio.
Vaya, vaya, vaya porquería.
Si no fuera por él, si no fuera por él, ni si, todavía estaría durmiendo.
Isako es como el Norman Bates de la radio.
Sí, tiene su hermano. Y le ha traído un coche su hermano, sí. Esto, no, había no había nadie conduciendo. Ha venido en el tren.
Espera, espera. ¿He venido el coche de Google o qué?
Ha venido en el autobús diciendo, voy en el coche de mi hermano, voy en el coche de mi hermano, voy en el coche
aparca,
de mi hermano.
Aparca aquí Google.
Bueno, que empezamos Game Over, el programa de los videojuegos de la Despi 107.2. La frecuencia modulada que no vamos. Venga. Y empezamos hablando en el programa de The Division, que está provocando muchos grandes momentos en internet.
Una gran división, está creando una gran división.
Un gran cisma, una gran división.
Nos
madre mía.
Toda la noche esto, ¿no?
No sabía ni qué iba a hablar.
Estaba, estaba con su hermano ahí. ¿Qué puedo hacer para poder mañana?
Qué chiste, voy a hacer uno muy inteligente.
Sí, sí, sí. Este. Pero es que este momento que hemos vivido esta semana ha sido el más épico en mucho tiempo. Es el nuevo Pulis Close, como decía el amigo Isako.
Sí, sí, es cierto. Because of Fates.
Los trolls que bloquean puertas. Es que es magnífico. Sí. Es soberbio. Los trolls bloquean puertas. Yo no había visto algo tan grande en mucho tiempo. Claro. Yo no he jugado el juego, no he jugado esta beta, ni he jugado el juego que ya está en marcha ya, ¿no? Me parece.
Sí, ya
salió esta semana.
Pero, ¿qué pasa? Que al salir para jugar, cuando tienes que salir a jugar, tienes que salir de una especie de refugio, ¿no? Un poco Left 4 Dead, un poco. Tienes que salir de un refugio y para salir del refugio hay una puerta, ¿no? Para empezar a jugar tienes que atravesar una puerta. Está aquí bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay alguien en medio de la puerta? Y bueno, las físicas del juego impiden que atravieses otros personajes.
Ah, eso es más problemático.
Pues que hay un personaje, hay alguna persona con muy mala idea en el mundo que dijo. Se puso en el quicio de la puerta, justo en medio del quicio de la puerta, y la gente. Perdona.
Disculpe usted, disculpe, caballero.
No, perdona, no, es que. Perdona. Y no dejaba salir a nadie. Un solo troll acabó con todo el juego de Division. Un troll en el solito. Y claro, esto repercutió en que, claro, hubo muchos problemas. Porque claro, la gente se pone, me pongo en la puerta, no puedo jugar. ¿Y qué dijo la empresa? ¿Qué dijo Ubisoft para resolver el problema? Claro, Ubisoft rápidamente puso a sus expertos, a sus cabezas pensantes, a meditar qué solución puede darse a este tema. Porque claro, la gente decía, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
¿Quitar las colisiones de personajes?
No. ¿No? El anuncio oficial de Ubisoft dice, corred hasta que paséis.
Hasta que el juego salte las físicas, sí.
Exacto. Tú corre, ya.
A mí me parece más grave lo del botón. No sé si has visto las imágenes de la cola.
No.
Bueno, seguro que muchos habéis visto imágenes de acolas de Division. Y en realidad es porque para acabar esa primera misión tienes que, yo sé, hago rollo de desencriptar un ordenador y tal. Entonces tienes que mantener pulsado un botón sobre un ordenador, ¿vale?
Así como clic.
Sí, sí, rollo de estar ahí un ratito y ya está. Problema, que cuando otro jugador hace esa acción, el primer jugador que estaba haciéndola le echan de esa acción.
Oh, es como decir, quita, que lo pulso yo.
Quita, que lo pulso yo. Entonces, se llegó a generar tan caos que los propios jugadores decidieron solventarlo creando una cola.
No puede ser.
Una cola en el propio juego.
No puede ser. Como la de Inem, un poco.
Sí, sí, completamente.
Para pulsar un botón.
Bueno, un botón.
No puede ser.
De esa manera, todos ordenaditos.
Y había los problemas de, que eso se ha colado.
Hay gente diciendo, no, nos coléis. Siempre viene algún despistado, algún noob que no sabe de qué va el tema y se pone ahí en medio y dice, ¿qué es esto?
como encima no puedes dispararle.
Claro, claro.
Claro, bueno, luego en está... la cola de Nien podrías disparar a alguien, sí, sería mató más fácil.
Luego, ¿no?, también está la otra
gobierno,
coña.
Para el gobierno. Para el gobierno sería más fácil.
También está la otra coña que, como tienes estos movimientos de saludo, hay uno que es hacer ejercicio. Y entonces tú vas corriendo y giras en la esquina y te ves cinco personas sincronizadas saltando haciendo ejercicio, rollo Van Assar, ¿eh?
Solo le faltan los calentadores, ¿no?
Totalmente.
¿Y el juego qué tal?
El juego, ¿qué importa el juego? ¿Qué importa el juego?
¿Qué más da The Division? Si es bueno o malo, lo que nos está haciendo reír, quita, hombre. Muy bien.
Ha vendido mejor que ningún otro juego de Ubisoft en las primeras 24 horas.
Porque la gente lo que quiere hacer es la cola.
Es morbo. Quiere morbo.
La gente quiere hacer la cola. Sí, quiere pulsar el botoncito. Tú le preguntas a un jugador, ¿qué te parece The Division? Pues no sé, el quicio de la puerta, la cola de esta entrada.
Porque la gente es mucho de hacer colas. Cuando ve colas, dice, aquí deben dar algo interesante.
Aquí deben dar algo.
Hay algo gratis. Hay algo gratis.
En un mundo que ha sido la mierda por un virus, aquí dan algo gratis, ¿eh?
Aquí hay cosas guays.
Como mínimo ébola.
Bueno, pues este tema con el que empezamos el programa de hoy seguro que ha tenido mucho que ver con la encuesta de la semana, ¿no es así, amigo Akashi?
Pues por supuesto, amigo.
Es que pienso en The Division y me entra la risa tonta. Es que no debería, es un juego que tiene muy buena pinta y que yo quiero jugar. Sí, sí. Pero
está dividiendo a los jugadores.
Segundo chiste igual.
Bueno, ¿y cuántos hay más?
Tengo tres repartidos durante todo el programa.
Pero se lo voy a preguntar a su hermano, que me lo diga como... Están pensando.
Y saco, ¿está aquí? ¿Dónde está tu hermano? Señala en la...
Señala dónde te tocó tu hermano. Aquí en el muñeco este, de Kirby.
A lo mejor te señalo la cara.
Vale, pero señalame bien fuerte.
Hombre, bueno, claro.
¿De qué forma pueden trolear los miembros de Game Over en The Division? Uh-huh. Como primera respuesta sería dándole un recomendable de esa Eva.
Correcto.
Bueno, sí, una forma de trolear importante.
Sí. O Funs podría ir preguntando dónde están las palomas. Claro.
Hay palomas en The Division.
Sí, hay palomas.
Un simulador palomas. Integrado. Palomas. Un simulador integrado de citas con palomas.
En Grand Theft Auto había un modo de buscar palomas.
En Grand Theft Auto hay un modo de buscar la puta vida, porque como no saben cómo obligarte a dar vueltas por el mapa, de cómo rellenamos 40 horas de juego, que busques cosas.
Bueno.
Y no se las decimos en el mapa. Que se joda.
Bueno, podría Saeva perseguir a todos los personajes hembras.
Ah, mira.
Y bloquear la puerta.
Hasta
que no de esto no sales.
¡Ah, pechotes! Claro. Pechotes.
Claro. O podría, por ejemplo, Akashi podría jugar normalmente. Ya se lo cargaría.
Solo faltaría eso, que jugaras tú para ya acabar de romper todo el juego.
Me pasaron algunas cosas en la beta, ya te contaré otro día.
Vale,
la última respuesta, haber estudiado.
Muy bien, pues la encuesta se publica en algún momento.
Yo la envío por correo y ya llegará
es
a algún
magia.
Sitio.
Es
algún,
como,
algún punto.
Es como la cama. Cuando tú haces tú te vas a casa, tú te vas a trabajar y cuando vuelves a casa con tus padres, la cama está hecha.
Sí, tío, y la ropa planchada.
Y la ropa planchada, pues acá es igual. Acá se envía la encuesta y aparece publicada en el blog de Game Over. Es maravilloso. ¿Quién lo hará?
Los duendes de internet.
Los duendecillos.
Que son gatos en realidad, pero bueno.
La mamá de Game Over.
Sí, la mamá de Game Over.
La mamá de. Oh.
Ahí la mamá.
La mamá de internet, tío, la mamá de internet.
La semana pasada también hubo una encuesta llena de luz y de color.
Sí, y la encuesta fue: ¿qué dispositivos de realidad virtual comprarán al final los integrantes de Game Over?
Uh-huh. Yo me compro uno.
¿Sí? El de cartón, de un euro y 20.
Un euro y 20.
Madre mía.
Poder ver los conciertos entre 60 de YouTube, ¿no?
Claro. Vale. Y mola un montón.
Pues ha ganado con un 38% de los votos. Saeva comprará unas gafas que le permitan ver un mundo lleno de pechotes.
Muy bien.
De hecho, la encuesta está mal, porque una de las opciones era que Koopa se comprara unas gafas y es cierto, tengo gafas nuevas. Vale. Sé que todos me miráis, pero son exactamente iguales que las anteriores, pero
cada
son
vez
gafas
que,
nuevas.
Cada vez...
Son Ray-Ban, no Telefunken.
Que te compras unas putas gafas, lo dices en el programa,
sí,
de alguna manera.
Sí.
¿Y por qué te compras las mismas, Koopa?
Porque son las únicas que me quedan.
No,
porque
está comprobado. Porque tiene miedo al cambio.
De hecho, no son las mismas, porque él mismo me reconoció que las mismas ya no se fabrican.
Bueno, a ver, parecida. Tampoco vamos aquí a...
Si era la marca, ¿eh?
A mí...
Es parecido.
Pero el programa...
Sí, me espera bajo la música.
A mí hay una cosa que... Pocas cosas me joden más que llevar unas zapatillas toda mi vida. Llevo un módulo de zapatillas, voy a la zapatería, dame otras y dice, es que ya no se fabrican.
Sí, sí.
Aquí
sí.
¡Me jode!
De hecho, hace durante muchos años llevé las mismas también y en un momento dado las dejaron de hacer y al cabo de unos años las volvieron a hacer porque como era lo que más se vendía de esa marca...
¡Qué bueno! O sea, hay la esperanza todavía de que...
Las J. Javier negras.
Haz como hago yo con los Kirby's. Te compras cuatro y ya está. Cuando se te rompa uno, coges el siguiente.
Seis, ¿cómo se te va a romper un Kirby?
Fueron seis.
¿Qué haces con los Kirby's?
Ya te contaré.
Muy bien. Vamos a presentar al equipo. Y tenemos con nosotros a Lisaco.
Hoy os traigo un concurso, porque hoy he venido a hablar de mi libro.
Vale, Umbral.
Y lo peor... Años queriendo hacer esta broma. ¡Años!
Yo solo te daré una pregunta, amigo Isaco. ¿Conoces al diseñador de tu portada?
No. La verdad es que no.
Porque mira, compara una portada bonita...
Sí, no, no. Portada... Esta es chula y bueno, yo no quiero decir... No quiero hablar mal de mi editor, pero...
No quiero hablar, pero... ¡Joder, tío! ¡Tío! Es que de verdad,
Es rollo template, ¿no?
Es que el Isaco ha sacado un libro... O sea, como ya decimos, coño, la semana pasada, ¿eh? No,
¿sí?
Te creas que
sí.
Hicimos publicidad y tal. La gente corrió a la FNAC a comprarlo.
Me han enviado fotos de gente con el libro, ¿eh?
Gracias a nosotros. ¿Cuánto nos darás
la de partner? ¿No habíamos dicho que Game Over no generaría dinero? Pues ya está.
Tenemos
pues
nosotros...
Hay un concurso a segunda hora.
¡Oh! ¡Que llegue pronto!
Sí, he puesto un enlace y ya está, un concurso nosotros, de internet.
Nosotros acá, si Kuro gane,
Yo también he escrito un libro.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuál?
No lo sé.
No se te ocurre una gracia.
Lo he perdido.
Ya. ¿Qué tal?
Me lo compré yo mismo y ya está, una venta. Un libro, una venta, correcto.
Ah, bueno.
Así pasa tiro hecho, ¿eh? Así sí, te aseguras el tiro.
Tenemos con nosotros a DJ Telefunken, Pal Color, In the Middle of the Night.
Yo he hecho como 3 o 4 libros de cómics, pero libros al fin y al cabo.
¿Verdad?
No, las cosas
¿verdad?
Como son. Si nos las
fíjate, que ha hecho tantos que ya ni sabe qué cifra. 3, 4, lo que más.
Perdón, nosotros creo que lo hicimos antes, ¿eh?
¡Es verdad!
El de Game Over, 10 años.
Hay un capítulo escrito por mí.
Sí, lleno de faltas de ortografía.
No, y la contraportada tiene una frase mía con una falta de ortografía también, eso es verdad. Eran otros tiempos. Sí. Se permitía más antes.
Sí, claro que sí. Tenemos con nosotros. ¡Hombre! Uy, el pecero más bonito.
Os voy a traer una exclusiva mundial.
¿Una exclusiva mundial? ¿Aquí, en directo, ahora?
Ya que habláis de libros, estoy escribiendo un libro.
¡Joder! ¿Qué tal? ¡Todo el mundo!
Te voy a hacer otra cosa.
Pero yo también te voy a decir una cosa. Yo no.
Te voy a hacer otra cosa. Ahí tenemos fuera un invitado.
Así
que ha venido que no tenía que venir esta semana.
Yo no le he invitado.
Sí.
Yo no le he invitado.
Él también está escribiendo un libro.
Es verdad.
Que sale ya en breve, ¿eh?
¿Hay alguien que no haya escrito un libro aquí?
Te voy a decir tú, pero mentira, porque tú
has
escrito el Game Over, como mínimo.
Bueno, eso no se le llama escribir. Madre mía. Y tenemos con nosotros el invitado especial de hoy es Gina Tost. Un aplauso, por favor.
Que también nos ha traído su libro.
Sí.
Bueno, no, yo no he venido a hacer promoción. Yo simplemente he traído un ejemplar para el FUNS porque... Ya
para
que me
cole.
Invitaba,
claro.
He pensado, mira, oye, así lo tienes.
Claro. No, que este hombre tiene la mayor colección de libros de videojuegos de toda España, ¿eh?
Bueno, pues mira, es como... el que le faltaba.
Sí, no creo que en España haya más gente que tú, ¿eh? No
tengo,
me jodas.
Yo sabes cómo lo mido. ¿Cómo mido la cantidad de libros que tengo?
En bilis.
Estantería es bili.
Sí.
Tengo una bili llena.
¿Una bili llena de arriba?
No, son 5 estantes la bili, pues 3 y medio están llenos de libros.
Y tú me estás diciendo que en España hay gente que tiene 3 estantes y medio de libros de
videojuegos.
Pero
no es de videojuegos, de historia de videojuegos.
Sí, de historia de videojuegos.
Pero estamos hablando de Gina, no me estás aquí hablando de mí. Madre, o sea, hola, Gina, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es muy temprano.
¿Cómo lo soportáis?
Pero es que tú no eres el agravante de que tú esta noche tienes programa.
Sí, no,
y
además,
cuando decimos esta noche...
Es a la 1 de la noche. No, es muy grave. Oye, pero que sepas que este libro no es de historia. Este libro es de vida extra.
Que tengo más libros, hombre, aparte de solo historia.
Ya, bueno.
Pero de historia sí que... A ver,
este es de diseño de videojuegos, básicamente. O sea,
¿cómo estáis los dos con el tema de los videojuegos, los diseños de videojuegos?
Ah, yo no, ¿eh? Yo ya esto lo hice con Oriol, que es el que sabe de...
¿Y esta semana qué? ¿Y esta semana qué? Que estaban los dos ahí haciendo cosas de diseño de videojuegos, que lo sé yo. ¿Eh? ¿Qué?
Hello World.
Ah, eso no es diseño, es una fiesta.
Ni te acuerdas de lo que haces. ¡Ni te acuerdas de lo que haces!
Porque hago muchas cosas.
Ya,
¿no?
Pero... ¡Hello World!
Eso es una fiesta.
¡Es una fiesta!
¡Es una fiesta! Y de hecho, estamos pensando en hacer la siguiente ya, ¿eh?
Sí.
Y además, gorda. Tipo, todo un día.
Ya que hacemos las cosas, las hacemos bien.
A lo grande.
Ya que los gamers nunca salen de sus casas, vamos a intentar que les dé un poco el sol.
No, porque lo hacéis encubierto.
Exacto, si lo metéis en un local.
Bueno, pero había terraza, ¿eh? En la fiesta.
Y cerveza, me han dicho.
Sí.
Bastante, solo. Cerveza y agua. No había comida. Estaba muy bien todo.
Bueno, pues nada. También han venido a vernos gente fuera. ¡Hola, gente!
Todos son como iguales. Mira, todos van con sudaderas negras. Todos llevan gafas. Son morenos, pelo corto, barba... Oh, ¡uno no! ¡Rafa no! Rafa va con camiseta.
Rafa se ha ofendido.
Gina,
Rafa se ha ofendido, Gina, que ha venido corriendo.
Gina, se trata de quedar bien. No de...
Yo estoy quedando muy bien. Sois todos un clon.
Yo llevo sudadera, gafas y pelo corto.
Vete fuera, bueno, vete fuera, sí.
Prototipo friki.
Bueno, pues nada, que yo también me suelo estar haciendo más rollar en el Funs aquí, haciendo lo que puede. En fin, algo más que decir, nos vamos a la...
Ha venido audiencia.
Sí,
y...
sumario, ¿no?
Que han tenido comida.
Sí, sí, sí.
Y sumario, ¿no? Sí,
oye,
para.
Espera, espera, ya está.
Es que veo que te has hecho youtuber y la barba va con ser youtuber.
¿Qué youtuber? Yo, es que...
¿Qué tienes
es
que decir?
Es tan divertido montar vídeo. Es tan divertido. Me lo paso teta.
Te quedan súper bien, por cierto.
Es divertido.
¿En qué editas?
¿Se puede decir esto?
Sí,
en
sí.
Es en el Vegas. Vegas. ¿Qué pasa con el Vegas?
Ese es el programa de los youtubers noobs. Luego pues, ya pasará.
¿Y qué soy yo? ¿Qué soy yo?
Que ese cuando alcanzas los 50.000 suscriptores...
Perdón,
te da la licencia del Premiere.
Perdona.
¿Verdad? ¿Fukui?
En breve le mandará a YouTube, ¿sabéis? Esos,
sí, ¿verdad?
Esos diamantes que te
el
mandan
botón, a los 100.000.
¿Son con 50.000 o 100.000?
100.000. 100.000, 1 millón y 10 millones.
Yo sé que tienes miedo, porque hoy, esta noche, llegó a los 450 suscriptores.
Cuidado.
Miedo. Notas ahí mi aliento en tu nuca.
Descontroladamente, tío.
Por encima de tus posibilidades.
Mi aliento en tu nuca.
Ay, Dios mío. Ahora que pienso que en esta mesa... Son ni 20, me da igual.
No, no, sí.
En esta mesa...
¿Podemos empezar el programa ya?
¡No!
Creo que solo casi no tiene canal de YouTube.
No.
Aquí en total, en esta mesa, ¿cuántos suscriptores de YouTube hay en total? A ver.
Yo no sé cuántos tengo. No, es que no lo miro.
A partir de los 100.000.
Bueno, hay una que dice una cosa. Gina, tuvo un videoblog antes de que existiera YouTube.
Ahí está. Nosotros tenemos un podcast antes de que tuvieran los podcasts. ¿Y tenemos un videoblog antes de que existiera YouTube?
Hola, bien. Hola, somos los abuelos de Internet.
¡Qué bien nos lo estamos pasando, eh!
Reunión de amigos.
De abuelos.
Esto es cerveza, no es un zumo, pero da igual. En fin,
Esto es agua.
¿Empezamos ya o qué? Porque esto no...
Venga, va.
¿De verdad quieres empezar?
Que hay mucho trabajo, que nunca... Luego nunca llegan los gags a entrar todos en el programa.
Mejor. Porque así la semana siguiente trabajamos menos.
¡No!
De hecho, sí. Hoy...
¿Ese es el secreto?
Una primicia. Hay una primicia. Teníamos un gag al final de todo porque pensamos que era muy malo. Lo hemos ensayado, nos ha hecho gracia.
Lo hemos puesto primero.
Que luego no nos saldrá bien. Porque esto
no,
es lo típico.
Obviamente.
El ensayo sale cojonudo.
Y hay otro más atrás.
No, no.
Que ese no va a salir nunca.
Te voy a decir que no estaba atrás porque pensaba que era malo. Estaba atrás porque al principio he puesto todos los de la semana pasada que sobraron.
Buenísimos.
Vamos.
Buenísimos. En fin, va. Vamos.
Me encanta que en tu libro, Isaac, salgas tú y tus amigos. O sea,
hago spam. Es decir,
pero completamente.
Yo aprovecho para hacer spam de mi canal.
Esto era algo de YouTube, sale su careto en primer plano.
Y como para el otro no tenía nadie, he puesto uno de Fukui. Sí, pero es un vídeo de mi canal.
Para que te arrastres suscriptores, me parece maravilloso.
Endogamia.
Ah. Endogamia, el juego.
Venga, sumario ya, hombre, maldito
sea. Vamos. Y el programa 582 comenzará como siempre con las noticias. En la segunda hora tendremos Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. El juego de esta semana será Unravel para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y acabaremos con Destripando el diseño, en el que Fukui nos hablará de Ico.
Ico.
Hay una teoría que me quita el sueño.
¿Cuál?
Hay una teoría que llevo muchos días pensando y que quiero compartir con vosotros. De hecho, esta teoría que os voy a contar ahora ya no la pienso. Cuando la escribí, el jueves, ¿sí?, o el viernes, lo pensaba, pero he desarrollado una nueva. Luego os la cuento también. No os cuento la
Espera, pero ¿por qué no os da la teoría mala?
Porque es lo que tenía escrito ya, y escribirlo de nuevo me da un poco de palo.
¿Qué?
Luego lo cuento, da igual. Yo tengo una teoría. Tenía, pero da igual. Tengo una teoría. Satya Nutella... Nadella, da igual. Satya Nutella, el jefe de Microsoft.
¿Y qué hace la segunda mejor nocilla del mundo?
Exacto. Sí. ¿Segunda?
Claro, la primera nocilla.
Satya Nutella, en realidad, es un agente infiltrado de Sony para hundir Xbox desde dentro. Es mi teoría, es mi apuesta firme.
Yo lo suscribo, ¿eh?
Porque...
Pero si llevo años diciendo que quieren chaparlo.
No, no, pero este lo quiere... Es un agente de Sony infiltrado para hacerlo desde dentro.
Yo creo que son los mismos de Microsoft, que entre ellos mismos dicen, mira, no alarguemos esto, ¿sabes?
Exacto, o sea, hasta la polla de los
videojuegos. Vamos a matar al enfermo.
¡La están matando! ¿Qué están haciendo con Xbox One esta gente? ¡La están matando! O sea, Lo decía cuando salió de Quantum Break, lo dijeron más de una persona que estaba interesado o pensando en comprarse Xbox One. Decían, pero es que si ahora sale Quantum Break ya para PC, ¿para qué me voy a comprar un Xbox One? ¿Qué está pasando con Xbox One? Se la están cargando poco a poco. Que hemos hablado ya de ese tema varias veces. Pero es que hay alguien en algún lugar, yo doy por sentado que, bueno, este señor es el final, el último escalafón, es el final el que tiene la última palabra. Hay un señor que está diciendo, vamos a hundir a Microsoft desde dentro. Que mi teoría nueva va un poco más allá. Te la cuento ya. Mi teoría nueva es que en realidad Satya Nutella es como un villano de Scooby-Doo.
¡Ah! Sí. Y cuando le arrancan la máscara...
¡Eso!
¡Sí!
¡Exacto!
Sí. Hola, soy el directivo
de hecho,
Sony.
También tengo otra teoría de que va a pasar lo mismo con la Xbox One. Que Xbox One tiene una máscara como un malo de Scooby-Doo. Sacará la máscara y dice, ¡era un PC todo este tiempo!
¡Con Windows 10! ¡Oh! ¡Y DirectX 12!
¡Era un PC todo este tiempo! ¡Hemos sido engañados! En realidad los Xboxers somos peceros. Y se bueno, es un corrillo y se podrán hacer palmas.
Tú ya sabes que desde que cambiaron al director... Bueno, pues el Phil Spencer dijo, no, vamos a tirar a la mierda todos los planes que teníamos. Vamos a hacer lo que digan los cambios. Yo dije... Se quieren cargar la marca Xbox. Quieren darle cierto valor y luego venderla y pasar de las consolas.
Puede incluso que cuando se le saque la máscara al villano de Scooby-Doo, debajo de esta máscara esté Fukui.
Totalmente. Me habéis descubierto.
¡Dios mío! ¡Todo este tiempo era Fukui!
Y Fukui quería crear un jardín cerrado dentro de Windows. Las Universal
los
Windows Games.
Están saliendo perfectamente.
Pero te hemos descubierto.
Está él acariciando el gato.
Sí, pero nadie escucha Game Over.
Es verdad. ¡Oh, Dios mío, no! ¡Tenemos que revelar esta verdad al mundo! ¡No podréis!
Demasiado tarde ya.
No,
esto
podríamos grabar un vídeo y subirlo en todos los canales de YouTube que hay en esta
todos
mesa.
Todos a la vez. Hombre, pues hay unos cuantos.
Que eran a 30 personas, ¿no?
Pues en la casi.
Me quiero un canal ahora mismo. Bueno, sí, tengo un canal en el que puse un vídeo de Steam. Y...
Ah, ¿también tienes un canal?
Para ganar un logro de Steam, sí.
Ah, pues entonces ya no hay nadie de esta mesa sin... Dios mío, es el nuevo Facebook.
Ay, pero man, lo dicho, que se están cargando Xbox One. Esto es un hecho. Porque, a ver, mira, decía Phil Spencer esta semana, decía, tranquilos, niños, tranquilos, que yo sé que parece que no, pero al final, tanto Xbox One como PC van a tener sus propias exclusividades. Sí.
¿Cuál?
Sí, alguna, ¿no?
Ah, vale.
Bueno, Halo 5 todavía no ha aparecido en PC, y Sunset Overdrive tampoco.
Me da tiempo.
Dale.
Me hace gracia la exclusividad de PC primero, porque nadie va a pagarte porque seas exclusivo de PC y parece que estén regalando el salir en la Vita.
Sí.
Porque hasta un montón de pequeños indies españoles salen en Vita.
Repasemos la lista de juegos que en algún momento han sido exclusivos de Xbox One. Exclusivos de Xbox One y al final...
Mierda.
Digo. The Rising 3... Uh-huh. ¡Ay, es que ha aparecido en PC!
¡No, el DLC! ¡Es de Xbox One!
Yo pensé en su día, era joven, inconsciente, necesitaba el dinero. Pensé en comprarme un Xbox One por el Dark Racing 3, yo sé que soy muy fan de esta saga. Pero luego, ¿para qué? Ya no sale en PC. El Rise, el Son of Rome, este, también. ¿Verdad?
Cierto.
Yo tengo el juego en Xbox One y no tengo la Xbox One. Está muy bien. Que sepáis que la copia que han vendido es mía.
¿Y cómo juegas? ¿Abres la caja y
no
mueves,
he jugado,
mueves
no
el
jugado,
disco así?
Está ahí. Tengo una estantería, un Billy, como tiene el Fuchs.
Sí. Se puede abrir la caja y mover el disco.
Bueno, en la productora también tienen 3 estanterías y media de Billys con todos los Rise que producieron y no vendieron. O sea,
lo más gracioso del Rise es que... No, bueno, estoy imitando a uno de Microsoft. No, bueno, es que el Rise es indispensable jugar con el nuevo Kinect, ¿no? Sin el nuevo Kinect no se puede disfrutar de la experiencia plena que es el Rise. ¡Cojones! ¡Que no bajaré para PC! Bueno, estaba en la lista, perdón. Titanfall. Entre comillas. No entre eras... muchas comillas.
Sí, pero... porque salía en sí. 360 y PC también. Bueno, ese ya de principio. Sí.
Quantum Break, más claro el agua.
Uh-huh. Rise of the Tomb Raider,
efectivamente. ¿Qué? Donde dije Diego, y luego está la noticia, ¿no? De que ha vendido en PC 3 veces más que en consola. Claro.
Pero que tampoco ha vendido mucho.
No,
me ha sorprendido porque es que el anterior recuerdo que se consideró un fracaso por vender 3 millones y medio. Sí. Este que ha vendido medio millón.
Pero ojo que el otro al final recuperó ventas, ¿eh? O sea, fue un...
Sí, una larga cola. Largo. Pero claro, también...
con la Division.
Exacto. Pero también es... sí, recupera ventas al final, pero también poniéndolo de oferta.
Forza 6.
Sí. Bueno, el 5 sí, pero el 5 porque era solo digital, me parece.
Sí, también. Y ya empiezan a abrirse los rumores, ya sabes, cuando el río suena, de que Gears of War 4 también al final va a correr el mismo camino. Se dice ahí lo loco. Y claro, decía Spencer, también esta semana decía Spencer, Phil Spencer decía, estamos más comprometidos con las consolas que nunca.
Las de los demás.
Las de los demás, correcto.
Sí, sí.
Y es que esos amigos, nada, que atractivo, y te lo digo a ti, Saco, que tienes una, tu hermano la tiene, sí, claro, sí. ¿Qué atractivo tiene un Xbox One? ¿En serio?
El mando. Y el mando lo puedes jugar en PC.
¿Qué iba a decir yo?
Es que hasta el mando aparece en PC.
Yo también tengo el Mac.
Hasta su hardware. Bueno, de hecho hay un hardware que todavía no ha aparecido, creo, que juraron y perjuraron que iba a salir, y creo que al final no salió, que era el Kinect 2.
Es verdad, es verdad.
Iba a salir y al final creo que lo...
¿Para qué sacarlo si ya están matando a la consola?
Claro. Sí, sí, completamente. Bueno, además, yo sigo mi teoría de que la quieren hacer una tienda o vender las licencias y tomar por culo. Ellos se quieren dedicar a la nube, Microsoft.
Pues puede ser perfectamente. O sea, que Satya Nutella en realidad es el...
Es que Satya Nutella era el...
Es que yo no veo problemas.
El Satya Nutella venía de la división de nube.
Ahí está. Y empezamos las tonterías con esta noticia que os decía que estaba al final del guión, pero nos ha hecho gracia y lo ponemos al principio.
La estás vendiendo
fatal.
Demasiado.
¡Va a quedar fatal!
La gente no le va a gustar, no va a hacer
no,
gracia.
No, ya lo sé.
Pero un momento. Vale, preparado. Listo.
El Ducado, o sea, casi se te ha caído.
Hay mucha gente en este estudio y demasiada gente. Gears of War 4 está a punto de aparecer y hemos sabido un poco más de su historia y de sus personajes. Hemos sabido, por ejemplo, que el juego va a suceder 20 años después de los sucesos de la trilogía original, que no está nada mal, y los protagonistas serán tres nuevos chavalines, uno de los cuales es el hijo de Marco Fénix, JD, al tejado.
TJ.
Lo curioso es que, lo curioso del caso es que, claro, estamos acostumbrados a un Gears of War en que todos los personajes están súper musculados. Sí.
No, no, que tienen músculos sobre los músculos.
Pues estos chavales no. Son delgaditos. A ver, tienen fuerza, tienen fibrita, pero no, están delgaditos. Son
High School Locust.
Pues un poco sí, porque además parecen un poco hipsters algunos de ellos, con la barbita y esos detallitos, ¿no? Incluso,
porque
no sé.
En tiempo de guerra siempre hay momento para... No, no, toda mujer es trinchera, no, por favor. Siempre hay momento para arreglarse.
Claro, hombre.
Atusarse la barba.
Pero, ¿no? Esa barba de dos días.
A mí, sinceramente, un prota Gears of War sin músculos encima de los músculos, no sé, es que no lo acabo de entender.
¿Qué le ha hecho Rob Liefeld esto?
No sé, ¿qué será lo siguiente? ¿Que no tenga el rifle sierra? Que no tenga...
No, me niego, ¿eh? O sea,
puede ser, o sea, no sé.
No, yo te digo que, Halo, yo te digo que no lo pienses.
No lo pienso.
Eso es, déjalo caer, pero con desprecio lo déjalo. Digo no lo pienses muy alto porque tenemos tráiler.
¡No! ¡No!
Además, en un vídeo comprimido en formato microfilm.
No me digas. Eso es un nuevo formato.
¡Mételo! ¿No?
Venga.
A ver, dale. Venga.
Una familia marcada por unos férreos valores.
¡Cariño! ¿Tienes hora?
¡Sí! ¡Ahora te lo digo! ¡Las 3:15!
Gracias, pero era necesario cerrar el reloj.
¡Por supuesto!
Y eso es lo que me enamoró de ti.
Valores que se verán cuestionados cuando aparezca una divergencia en uno de sus miembros.
¡Hola, papá!
Buenas, hijo. Espera. ¿Qué es eso que llevas ahí?
No es nada.
¿Cómo que no? Déjame ver. Que me dejes ver.
No.
¡Que me dejes ver!
No,
¡Una! ¿Una bandera blanca?
No.
¡Blanca!
No.
¡Hijo! ¿Qué es esto, hijo?
Yo no puedo ocultarlo más. ¡Papá, mamá! ¡Soy pacifista!
¿Qué?
¡No!
¿Qué?
¡No, Dios mío! ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal?
Un epopeyico drama que te hará reflexionar sobre lo que consideramos núcleo familiar en tiempos de guerra.
No puede ser, hijo. Mientes. Estás confuso.
No, padre. Rechazo la violencia. Me repugna. Soluciono mis problemas hablando con el diálogo. Fíjate que lo que no tengo de músculos lo tengo. De capacidad retórica.
¡No! ¡Imposible! Ningún hijo mío será pacifista. ¡No! ¡Ay, que me da algo!
¡Hijo,
ay,
basta!
Ay,
¡A tu padre le va a dar algo!
Lo siento, no voy a esconderme más. Y que sepáis que mi novia es un locus.
¡Las pastillas! ¡Para el corazón! ¡Rápido!
¡Detente! ¡Detente! ¡Párate, hijo!
¿Cuándo he de cortar madera o algún material similar? ¡Usa una sierra normal, no una motorizada y a toda un arma!
¡Tu padre, Dios mío, tu padre!
Es que he perdido el ojo con la línea final, lo siento.
Joder. Ya lo digo yo. Gears of War Generations. Esta vez, la batalla se libra en casa.
Oh, bravo.
¡Es buenísimo! buenísimo.
Epopélica.
O sea, me ha encantado.
Me ha gustado.
Me ha encantado.
Menos mal. Porque...
Plot twist con lo del novio locus, ¿eh? Ahí yo novio, veo novio, una...
Novia, novia. Si fuera novio locus, Dom, aún más, ¿eh?
Marcus Phoenix en ese momento...
Yo me he dado algo a la madre.
Se va con Dom.
Seguro que la novia es una ciega berserker.
Cuidado. Bueno, ahora sí podemos seguir con el guión normal del programa, venga, ¿no? Vamos. Venga, pues vamos allá. Vamos con...
Sí, pero nos saltamos la primera, ¿no?
Sí, la verdad, saltamos la primera.
Normal. Porque... Claro, sí, sí, sí. Totalmente.
¿Estáis metidos de lleno en el mundo del anime, queridos amigos? Quizá os suene una serie llamada Sword Art Online. Los que seguimos el mundo de la animación estamos...
Los japoneses son como los españoles. Cuando queremos hacer un título en inglés, damos al random palabras.
Sí, no.
Y lo que suene bien, ¿no?
Básicamente es un anime, no sé si lo habéis visto, que es una obra que mezcla mundos persistentes o más conocidos como MMORPG con la realidad virtual. Es como un World of Warcraft en realidad virtual, más o menos. Ya que para mayor inversión en este juego se necesita una especie de gafas de realidad virtual para acceder a él. Pues los avispados de IBM Japón, cuidado, aprovechando que un montón de compañías están apostando por la realidad virtual con estas gafas 3D, quieren hacer un MMORPG de verdad basado en la serie, que además utilice las mismas gafas. Vamos, que va a ser un cambio drástico, y a la cual no sabemos cómo actuar los jugadores habituales de este tipo de género. Claro, un World of Warcraft ahí metido
en un MMORPG. ¿Hay gafas para tamaño de esos cabezas?
Los hay. Efectivamente, yo he visto gafas tamaño XXXL.
¿Y funcionan las tuyas de 1,20€?
No, para eso ya no. Vale. Ya no corre. Pero bueno, es por eso que tenemos aquí a un según el guión, un grodo de Warcraft... A ver si escribimos mejor. Un gordo de Warcraft que ha podido probar el juego en primicia, el Sword Art Online de verdad, el auténtico, ¿no? Y por eso le voy a preguntar aquí que lo tenemos.
Soy Grodo, hijo de Fraco.
¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia, Grodo?
Hijo de Fraco.
Eso.
Bueno, ha sido rara.
Sí.
Un poco raro y un poco traumático.
¿Y eso? ¿Pero qué ha pasado? Okay, yo qué sé, había lag, mucha cola para entrar como en el Division.
No.
Enemigos repetitivos.
No, algo mucho peor. Había mucho. ¿Peor? Bueno, mire, me he grabado.
¿Te has grabado?
Espera, que me está saliendo la voz de Miyamoto. Me he grabado y lo he codeado en formato microfilm para que lo puedan reproducir.
¿Formato microfilm? Sí, increíble.
Sí. Lo está petando la
tecnología.
No, el formato del futuro, sí.
Vamos adelante, por favor.
Bueno, vamos a probar esta birria. Otro juego que quiere desbancar al WoW. Es que no saben que no hay nadie que pueda con el WoW. Y encima es japo. A ver, me voy a poner el casco, lo voy a enchufar. ¿Pero qué mierda es esto? Menudos gráficos de mierda, si esto tiene todos colores. Y estos personajes que tienen ahí los ojos, que parece que se han pegado un puñetazo, tienen éxitos grandes. Esto es mata WoWs, mis cojones, menuda estafa. Vamos a ver qué temibles enemigos hay en el juego. ¿Y qué hace esta elfa aquí a mi lado?
¡Ay! ¡Ohayo, Gaijin-chan! ¡Ochin sugoi! ¡Min no pai desuka-chan!
Espera, no te acerques tanto, no te acerques... Bueno, tampoco puedes con mi circunferencia. Mejor pongo el traductor, pero no te acerques, coño.
Buenos días, aventurero-san. Yo seré tu dulce senpai en este largo y duro juego. ¡Ya! ¡Déjame cogerte de la mano, Oni-chan!
¡No, Dios! ¡Que me está tocando y me está hablando una mujer! ¡No, por favor, no!
¿Dónde vas,
Quita,
Oni-chan?
¡Aléjate!
¡Noticéame, senpai!
¡Quita!
¡Noticéame!
¡Contigo no, bicho!
¡Noticéame! Así, vale. Sí, y este
es el boss más peligroso al que me he enfrentado en toda mi vida de jugador.
Ya.
Tuve que desconectarme nada más entrar.
Hace usted honor a su nombre, ciertamente.
¿El qué?
Nada, déjelo. Bueno, en fin, nada, muchas gracias, señor Grodo.
Hijo de Fraco.
Exacto, muy bien. Seguimos hablando de...
La 4, ¿eh? No la 3.
La 4, gracias.
Sí, que está todo muy bien ordenado hoy.
Sí. Minecraft, amigos, seguimos hablando del tema de realidad virtual, como
hoy,
decía.
Hoy no tengo voz.
Hoy te toca cada personaje, macho.
Tres seguidos ya voy. Pleno al 15.
Minecraft está en todas las plataformas, amigos. Todas no. Faltaba el Oculus. Faltaba Minecraft para Oculus todavía. Sí. Pero ya está, tranquilos.
De hecho, fíjate que está en una que todavía no ha salido, que son las HoloLens.
La nueva versión para Windows va a ser, de Minecraft, va a ser compatible con Oculus. Y para celebrarlo, Microsoft ha distribuido imágenes del juego con esta tecnología.
Que
es una tontería como una casa, porque se ven igual que el juego normal, porque no tengo el Oculus para verlo.
Bueno. Ojalá te hubiera conocido
bueno,
antes.
El otro.
Dios Hola. Mío, qué real que es esto del Oculus.
Hola, Notch.
Parece que esté en un estudio de radio, de verdad.
Notch, el creador de Minecraft.
Sí, está igual de gordo, ¿eh?
Pero con sombrero.
Eso es verdad.
Señor Notch, ¿qué dice? ¿Qué, qué, ¿Qué dice del...? Que no lleva usted nada, que...
Que sí, que llevo sombrero y gafas de realidad virtual.
No. Sí, además, esto no tiene nada que ver con Minecraft, ¿no? No sé qué...
¡Qué gracioso! Es. Puedo tocar a la gente y respondo al tacto.
¡Oiga, que no me toque!
¡Qué pedazo de tecnología!
¿Qué hace? ¡No me toque ahí!
¡Sois ápticos! ¡Qué bien habéis crafteado la radio!
¿Qué dice?
¡Ay, Dios!
¿Qué pasa?
¡Ay, Dios!
¿Qué?
Mira al Isaac, qué malo han renderizado, el Isaco. Está en baja resolución. Está como redondo.
¿Ves?
Señor Notch, váyase, por favor.
No, no pasa nada. Descontaré la sesión. Espera un segundo.
¿Vas a descontar la sesión?
Sí, sí. De a 70 euros en cada sesión. Voy a desconectar la sesión. Sí. ¿Qué ocurre? Apago la sesión y no pasa nada. No puedo salir. Estoy atrapado en este mundo virtual. ¡Socorro! Nunca podré conocer el amor. Esto es lo puto Inception. Sí, a 70 euros a cada amor.
¡Que no lleva ninguna gafa puesta, le digo, por favor!
¡Qué gracioso! Sigue pudiendo tocarles.
¡Ya, quite!
¡Súper áptico!
¡Quite! ¡Oh, por favor!
Voy a ver más mundo virtual.
Sí.
Voy a hacer turismo. A ver si aquí también tienen mi caravana del amor.
¿Sabe que hay una nueva aplicación para Oculus Rift? Hay una nueva aplicación.
¿Cómo se llama?
¡El gag de Randy!
¡Oh, el gag de Randy!
¡Sí!
¡Es el gag de Randy!
¡Es el gag de Randy!
Esta la podríamos no cantar encima porque no es de Mirindo.
¡Es el gag de Randy!
Este gag no lo hizo Mirindo, ¿eh?
De Randy Mix.
Ah, claro, como lo hace el Isaco, no se puede cantar encima.
Ah, no, digo, si quiere joder a Mirindo, dice, que si no lo hago yo, no me cantes encima.
Por favor, sigamos.
El gag de Randy.
El gag de Randy.
Hay gente, bendita ella, que se lee los acuerdos de licencia y consejos de las empresas.
Mentira, ¿quién se lee eso?
Is y Koopa y Rafa, que es así.
No mientas. Es así. ¿Alguien ha leído el acuerdo de la nueva versión del firmware de PlayStation 4? Y ha descubierto que Sony recomienda, atención, no usar su futuro casco de realidad virtual, el proyecto Morpheus este que le llaman, a chavales de menos de 12 años. No lo pueden usar. ¿Por qué? Porque dicen que puede provocarle mareos, desorientación, entre otras cosas. Lo que yo me pregunto, claro, es cómo hicieron el test para saber que los niños de 12, ¿sí? Solo a partir de 12, no 11 ni 13, no, de 12 no pueden utilizarlo.
La verdad es que cada vez, ahora que lo dices, cada vez que ponen limitaciones de edad, pienso, algún niño habrá tenido que probarlo.
Claro, imagínese al pobre niño de 10 años.
No, el niño no, los padres, me imagino los padres.
La culpa de los padres. Vamos a ver el documento que explica un poco cómo esto, ¿no?
Base Internacional Secreta de Sony, Murcia, España.
Sí. Soy el directivo de Sony. Directivo 1 de Sony. Para nuestro siguiente experimento hemos metido a un niño de 11 años de la clase Ratus Hispanicus, o sea, un niño rata de toda la puta vida, en una sala junto a nuestro casco de realidad virtual. Dejadme hablar con él.
¡Tú, pasmao, gilipollas! ¡Cago aquí! ¡Que os mato, eh! ¡Ay, que me follo a vuestras madres! ¡Que me las follo al Battlefield! ¡Ay, ay, ay! ¡La follo!
A ver, chaval, tú tranquilito. En 5 minutos te soltamos para que juegues al Call of Duty Maxi Modern Super War Warfare. Pero antes te vamos a pedir una cosa. Que bajo ningún concepto te pongas ese casco y lo enciendas, porque es muy, muy, muy peligroso para ti y solo se lo pueden poner los mayores. Bajo ningún concepto. ¿Entiendes? No puedes.
¡Sí, hombre! ¡Ay, me vas a decir un puto viejo lo que puedo hacer! ¡Capullo! ¡Que me la pongo, eh! ¡Claro que me la pongo! ¡Subnormal! ¡Ay, que me la pongo con ¡Me pongo el condón para follarme a tu algo, Tolai!
A ver, espera. A ver si carga. Ese momento de tensión que hemos vivido todos. La play. Dale la vuelta, dale. Ahora, carga el juego.
Ya verás, me voy a follar a tu abuela con el esto puesto. ¡Hala, qué guapo, ¿no? Oh, que estoy empezando a llorar algo parecido a lo que les salen a los enemigos en el Battlefield. No, en el Battlefield no hay sangre, pero bueno, es igual. Me empieza a sentir un poco mal. Como aquella vez que me comí una bolsa de risquetos caducada y... ¡Ah, hostia, qué dolor de cabeza!
Sí, el plan funciona. Rápido, envíenles una PlayStation VR a cada niño rata del mundo y díganles muy claramente que no pueden jugar con él. Y ahora, miren qué ocurre, contemplen la belleza. Esta es referencia a Kingsman, por si alguien no lo pilla.
¡Tu puta madre, Vijale! ¡Me voy a tu prima!
Sí, bravo. ¿Y ahora qué hacemos, señor?
Bueno, ahora que por fin nos hemos cargado a todos los niños rata del planeta...
Ha ido rápido, ¿eh?
Sí,
realmente ha ido muy rápido.
Ha sido decirlo y es como si se hubiese dado ya a todo el mundo. Y a la vez, encima. Pues ahora vamos a sacar el juego de realidad virtual adulto que todo el mundo estaba pidiendo.
El Home 2.0, libre de niños ratas y con un 300% más de nuestra mascota, Yuan Yu. Vamos, que el experimento ha merecido la pena.
Sí, pero señor, acabamos de matar 80 millones de niños.
Sí, pero mira, podemos pasear por la plaza central sin lag y sin insultos. Realidad virtual, por fin mereces la pena. Hola, Yuan.
¿Qué tal?
Bueno, el plan está bien pensado. No,
sí.
Me gusta que hayan llamado en el chat menudo raticidio.
El plan está bien pensado. Caro. Sale caro. Caro. Pero vale.
Perdona, ningún precio es demasiado caro.
Worth it.
Bueno, vale. Vamos a hablar otra vez de Xbox One. En esta teoría que os comentaba del Nutella, que es un agente encubierto de Fukui con una máscara.
Hostia, esto va a ser, lo he confirmado.
Sí. Pues oye, que claro, los juegos de One es normal que acaben en el PC, porque lo que comentamos hace un momento, que Rise of the Tomb Raider, unos analistas aseguran que en PC ha vendido hasta 3 veces más que en Xbox One.
Porque hay un montón de PCs y hay muy pocas Xbox One.
Y cada vez menos, porque te vas a comprar una así, ¿para qué?
Espera. ¿El mercado de Xbox One mengua?
Perdón un momento, perdón.
Chaco.
¿Qué?
Este gag es de Fukui. ¿Quieres hacer tú Fukui o que lo haga Fukui de verdad?
Hacemos una cosa. Que Fukui intente hacer más de Fukui de lo que es Fukui normalmente.
A ver,
el problema es que ya lo intentamos al principio y no le sale el Fukui personaje.
¿Qué Fukui?
Lo intento.
¿Lo intenta? Va, lo va.
¡Venga! ¡Hemos venido a jugar!
Pues eso, que...
Pero... Si no te sale, que sepas que voy a hacer yo de Fukui.
Tened en cuenta que hacer de mí es difícil, ¿eh?
Claro.
Entonces me cuesta.
A ver, sí, claro. Decía yo, Nutella quiere hundir las consolas quiere hundir la Xbox desde dentro.
Bien que hace. De hecho, he venido
pero
a
ayudarlo. ¡Pero no te rías!
¡Fukui, qué sorpresa! ¿Qué hace aquí?
Presentaros mi nueva serie, Like, Subscribe, llamada Hermano Superior.
Está quedándose otra vez igual, ¿eh? No,
déjale.
Bueno, superior, no es mayor.
Es mayor.
No. Superior, porque es el más caro. Es un hogar destructurado. En este hogar solo se usan consolas. Es horrible. ¿Para qué usas el PC, amigo Isako?
Para trabajar.
¡Dios! ¿Y esa consola? ¿Qué hace ahí?
Pero que esa consola no es mía, que es de mi hermano.
Isako, no nos engañes. No existe tu hermano. No lo veo, nadie lo ve.
¿Pero tú también estás con esas mierdas como Fuji y el resto?
Hemos trabajado mucho, pero hemos encarrilado a Isako por el buen camino.
Sí, el PC es bueno. El Minecraft mola. ¡Viva los mods!
Pero se lo ha desgraciado, se lo ha dejado tonto.
Sí, pero un tonto que juega al PC. Mi trabajo aquí ya está hecho.
Y se va, tío. Por favor. Isako, ¿estás bien?
Fíjate si estoy bien que me compraste un servidor de Minecraft.
Dicen en el chat, Fukui parece Loquendo.
Se me falta de fondo. Loquendo. Vamos a hablar, seguimos hablando de cosas de PC, de Xbox, de cosas. Forza Motorsport, Caterina Forza Motorsport, que le llamaba yo, es una de las franquicias estrellas de Xbox. ¿Qué? Déjame. Esta es una franquicia de Xbox, como decía, no va a ser menos, y como buena rata que abandonó el barco, se ha dicho ya que es muy posible que la saga aparezca en PC. Ya va a aparecer la sexta parte seguro, y se comenta que el siguiente también puede aparecer. Pero ojo, porque este nuevo Forza Motorsport para PC, se comenta que sería una versión free-to-play. O sea, un Forza Motorsport free to play. ¿Cómo se haría esto? No lo entiendo muy bien, pero bueno, no se sabe más detalles porque es una filtración.
Home, claro, pero eso te lo puedo decir yo, home.
Oh, Dios santo.
El catálogo, yo no me acuerdo de dónde van a sacar este personaje, ¿eh? Ya no me acuerdo el origen.
Es igual, qué más
da. Tío, un polaco somos, ya está.
No sé cómo has puesto la voz al principio, pero me dices que es valenciano y me lo creo.
Bueno,
no sé qué has hecho.
El gag va por ahí, hombre.
Ya.
Hombre, el catalán aquí.
Sí, te voy a presentar el Forza al Canut al Motorsport.
Forza al Canut Motorsport.
Sí, que daba la pela.
Sí, ya. No, ¿Qué quiere usted exactamente? ¿No?
Hombre, pues nada, presentar nuestro nuevo joc.
Sí.
Sí, que es gratis. Porque lo paga la Chene.
La
Generalitat, sí. Pero no la nuestra, la de abajo, ¿eh? Que el otro día me enteré de que decían, ahí abajo se dice mucho, que eso pague yo. Pues nosotros catalanes decimos, sí, lo pagas tú. ¡Lo pagas tú!
Sí. Pero siendo un free-to-play habrán tenido que recortar cosas, claro, porque...
Pero no lo diga como algo malo, hombre, que eso es bueno, es muy bo eso de recortar cosas.
Ah, ¿sí?
Los recortes los inventamos nosotros, luego Madrid nos los copió.
Es cierto, lo peor es que es cierto.
Mire, el coche no tiene marchas, ¿para qué quieres tantas? Seguro que me las va a cobrar luego.
Pero,
además, si de la 3 no paso de las marchas.
¿No pasé de la 3?
No, hombre, lo pilla. ¡Por la TV3! ¿Y para qué quieres tanto neumático y tanta rueda y tanto motor si no puedes ir a más de 120? Y no vayas a 120, hombre, que eso consume más.
Es verdad.
Eso gasta más, ves más lento, ves más lento y no vayas por la autopista, disfruta, que te cobran.
Mi profe de autoescuela decía, ve más lento y disfruta el paisaje.
Correcta. Claro.
¿Qué hacías para que te dijera eso?
No nada, pero me lo decía.
Y no vayas por la autopista, que te cobra Madrid. Los peajes de la Gene no contan.
No, son
de Madrid.
Claro,
¿eh?
claro, sí, ya.
Ves por la Nacional, que es gratis, que es ojo lo que te digo, es free to drive.
La Nacional,
bueno, pero la gasolina, pero...
La Nacional es free to drive.
Free to drive, claro. Ya,
sí, bueno, déjelo, vaya. Y avísenos cuando pongan algo interesante en el
Fuso Canut. Pero lo interesante viene en el primer DLC, Primer DLC.
Ah, a ver, DLC. ¿Cómo es? ¿DLC?
Sí, DLC.
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 Bueno, de la Seva.
De la Seva, sí.
Si te lo bajas de la Seva, es de la Cataluña y...
Sí, ya.
Del interior.
¿Y qué trae el DLC?
Pues que va a traer lo mejor de todo, Andorra, para que vayas a por tabaco y chocolate más barato.
Andorra. Es un DLC.
Sí.
Ya.
Es Cataluña 2, ciudad de vacaciones.
Déjelo. Ya está.
Venga. ¿No le gusta?
No me gusta. No, Andorra me gusta, pero su gag no me gusta. Venga.
A ver si va a ser usted un facha de mierda,
Butiflé.
Un butiflé, ¿eh? Eso. Vaya mierda catalán estás hecho tú,
¿eh? Hombre, por favor, no me diga eso, que me siento mal.
Charnego.
No.
Charnego
pudrí. No. Isako, que me digas tú eso a mí no, ¿eh?
No, esto lo dice el personaje catalán. Isako es el que está muy orgulloso, es el charnego.
Venga, hablamos de otras cosas. Como Street Fighter V, por cierto, este gag ha sido firmado...
Este gag es de Koopa, no sabemos nada.
Este gag es de Koopa.
Sí, y bien que te reías cualquier luego, cabrón. Bien que te reías luego.
Cualquier queja, comentario al respecto...
Perdón, o cualquier reto al Street Fighter V...
A Koopa.
Ah, no, Koopa. Primero, cualquier reto perdería, cualquier queja me da igual.
Yo soy un mandado.
Es muy divertido.
Street Fighter V no funciona, lo sabéis, hasta el otro día. No, perdón. Pero a veces funciona. A veces sí que va, a veces pasa. Hay momentos en que funciona, ¿no?
Cuando Street Fighter V mira hacia otro lado, tú puedes jugar.
Exacto, pero tiene un problema. Cuando funciona, tiene otro problema. Los Rage Kits. Claro, es un problema grave. Parecía que Capcom no iba a hacer nada al respecto con esta gente que se desconecta cuando está perdiendo, con lo cual te jode la partida. Pero he decidido al final que sí, que va a castigar a esta gente. Muy bien, me parece muy correcto. Y para empezar, ha quitado un montón de puntos de los perfiles de los sospechosos de esta práctica.
¿Hay un tío? Que tenía 10.000 puntos y le han bajado a 1.000.
Sí,
o sea, le han quitado el 90% de los puntos.
Platino, diamante, esto lo han mandado directamente a bronce.
Sí, sí, sí.
Y parece que le ha pasado algo parecido al compañero de Meristation, Nacho Ortiz, ¿no? Que le han acusado también de que ha estado haciendo estas prácticas y que le han descontado puntos, ¿no? Y se ve que es un muy buen jugador de Street Fighter V. Por eso vamos a preguntarle, tenemos con nosotros en directo desde el live, a Nacho Ortiz para preguntarle. Buenos días, Nacho.
Buenos días, ¿qué tal es...?
¿Hola? ¿Hola?
No estaba ahí.
Vaya, parece que se ha caído, ¿no?
Sí, claro. Y ahí acaba el...
¡Bueno!
Koopa, ¿eh? La culpa la tiene Koopa.
A mí me ha hecho mucha gracia.
Van a venir de Meristation.
Perdona, ¿me estás diciendo que...?
Grupo Prisa.
Espera, ¿me estás diciendo que el Meri Podcast ha ganado puntos de este combate? ¿Nos han dado una derrota a Game Over?
Grupo Prisa, amigos de Meristation. A Koopa. Ha sido guía de Koopa.
Que sepáis que nunca, nunca podréis trabajar en Meristation ya.
No, ya.
Ya no. Bueno, ya no podemos como políticos.
No,
exacto.
Ya no podemos... No, es que realmente...
Grupo Prisa, en general. Sí, sí. No podemos ya, no, en fin.
Además, yo trabajé por Unidad Editorial, o sea, que era la competencia.
Antes o después de sacar tu libro.
Radio Marca.
Radio
Marca.
Después de sacar mi primer libro coescrito con Funs.
Él también participaba.
Es verdad.
No cuenta.
Es verdad.
Bueno, va, acabemos con esta noticia muy interesante. Una de las noticias que yo la leí y pensé, gracias a la prensa del videojuego seria por hacer estas noticias. Porque las noticias es lamentable, pero sin ellas no podemos hacer programa. Así que gracias.
Correcto.
Gracias, prensa del videojuego, por darnos titulares como este tan maravilloso. Titulares como Star Wars, El Despertar de la Fuerza, una de las pelis favoritas de Miyamoto este año pasado.
Claro, o sea.
Gracias. Sí, señor. Vamos.
Prensa del videojuego. Quito
el sombrero. ¿Cómo podía vivir yo sin saber la peli favorita de Miyamoto de este año? Porque además esto salió en una entrevista muy larga, con muchos temas interesantes.
¡Y esto es lo último que destaca! ¡Es lo único que destacan!
¡Es lo único!
Bueno, porque salen cosas que son muy link-baiting, ¿sabes? Miyamoto y El Despertar de la Fuerza.
Ya, pero... No, yo lo agradezco, porque ya me han hecho el gag. Me han dejado en bandeja, pero ve, no sé. Bueno,
hombre,
da igual.
Hombre, es que... He hecho Miyamoto, ¿eh?
Sí, ya. Es que hoy
hola, Miyamoto.
Es que todas las voces de hoy son iguales. Sí, hay que decirlo, porque... Pero es Koopa, tío.
Sí, ya, se me está jodiendo la voz ya. Bueno, que soy muy fan de Star Wars, la vida.
Es muy fan de Star Wars, usted. Sí, yo Miyamoto, el creador de Mario, ya sabéis. Bueno, usted es fan de Star Wars y millones de personas por todo el mundo.
Hombre, claro, pero ¿cómo no lo vamos a hacer con esas naves, claro, esos viajes?
Claro.
Si además todos compartimos las mismas frases, como esa que dice el Ibarreche.
¿Quién?
Sí, hombre, el Ibarreche, el repinado ese que dice paz y larga vida. Si es lo más famoso de Star Wars.
No, no es paz y larga vida.
Miyamoto, creo que se confunde.
Que luego además está el capitán, que ese es la polla, el capitán ese de la nave.
Sí.
Sí, el Nathanfilion, que es un crack. Por cierto, no habían cancelado esto.
Pero, ¿qué dices? Estoy confundiendo, ¿no? No,
estás en...
No, yo sé que la gente cree que se confunde, porque claro, como cada vez que matan al prota tiene que hacer la transformación, es un poco difícil de seguir.
¿Cómo?
Pero si usted presta atención, no se le escapará nada como
¿esto
a
es
mí.
¿Esto es bola de drag? ¿Qué película estamos mezclando?
Doctor Who, dice.
Señor Miyamoto, estoy confundiendo sagas, ¿no?
¿Pero cómo voy a confundir? Si estamos hablando de Star Wars, coño, la de los robotitos estos pequeñitos tan monos.
Sí, R2D2.
No, los Daleks.
¿Los Daleks?
¿Monos?
Oigo lamentos fuera.
Sí, yo también.
Se supone que los han sonorizado.
Sí. Y luego van en la molla escapando de los pacificadores.
Sí.
Está muy chulo.
Sí. Gran saga de ciencia ficción, ¿verdad?
Sí, sí, yo soy muy fan de toda la vida.
Toda la vida, sí, sí.
De hecho, Star Wars no está basado en... Está basado en la serie de los muñecos, pero bueno, yo digo que está en Star Wars.
Tira
bueno,
la rodilla, ¿eh?
Sí. No. Déjelo estar. Bien, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Tienes dos puntos.
De nada, Nacho.
No, el gag es de Koopa, el gag es de Koopa.
Y ahora sí acabamos la primera hora con sospechas que eran ciertas. Os decíamos hace unas semanas que la Coleco Camaleón, este proyecto Kickstarter del que os hablamos, tenemos la sospecha de que era una Jaguar, que era la carcasa. Se parecía mucho a la carcasa de una Jaguar de Atari. Y pensamos, esto no puede ser. Pues la misma Coleco ha confirmado que era verdad.
¿Sí?
Son carcasas de Jaguar, pero hay más. Dentro de la carcasa de Jaguar hay la circuitería de una Super Nintendo.
El reciclaje, ¿eh?
Espera un momento.
¡Extremo!
Pero a ver, esto te lo vendían.
No sé yo, es que
iban por todos los casconvertes comprando todo el stock de Jaguars y de Super Nintendos y las montaban, ¿o qué?
Pues no lo sé, pero el caso es que a Coleco no le ha hecho ninguna gracia esta chapuza. Que Coleco sigue existiendo, hacen otras cosas que no videojuegos, pero ya ha dicho, no, esto a mí no me vengas con historias. Han dicho, dejémoslo estar.
Espera, que estoy viendo la segunda versión. Va a ser el hardware modificado de una Jaguar dentro de la carcasa de una Super Nintendo. ¡Para aprovechar los restos ya, ¿no?
No cabe.
¡Para aprovechar los restos!
Segunda versión.
No cabe, me temo, ¿eh? No cabe.
Una Super Nintendo 64 bits, que era de 32 en paralelo. ¡Qué timo! ¡Vainuda timo! ¡Que no se suman! ¡No, claro, yo son 24 bits! ¡Que no se suman, coño! ¡Que no se suman los bits!
Normalmente hay gags que acaban con un Isako Rand, como la llamamos, pero aquí no estaba, pero el tío lo ha soltado igual.
Ya.
Es fantástico. Bueno, volvemos enseguida. Venga, ahora volvemos.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis seguir en directo en RadioDespi.com y Radio Battletoads. Son diferido en dimeradio.es o es Radio Euska Digital.
En Dirme Radio.
Dirme Radio, ah, Dirme mira. Radio. Dírmelo, dírmelo.
Dirme la radio.
Ahí mi arma. Recordad que también estamos en Facebook, Twitter y Ask.fm, todos con barra portal Game Over, o que en Twitter tenemos el hashtag RetarsGeo, que últimamente están muchos americanos poniendo también el hashtag y me mezclan las menciones.
Es verdad.
El drama en las redes sociales.
Lo de encontrar un hashtag cada vez es más difícil.
Es terrible,
¿eh?
Es terrible, sí, sí.
Es malísimo. Es como el de... No me acuerdo, tú tenías un hashtag de lo bonito y de lo bonito y en plan de... Pero tío... No es nada de la sección.
Y yo también tengo un hashtag y también me lo llenan de cosas que no son.
Claro,
es terrible.
Es que nunca me han escrito nada de la sección.
A lo mejor sí, pero está mezclado.
Claro, pero el de Retars, ¿a qué hace referencia?
A Retars. Go. Vamos, Retars. Es decir, claro,
maravilla.
Hablan de Trump y de cosas así. Y recordad que nos podéis ayudar a pagar el hosting de Game Over con portalgameover.com/donaciones, donde el dinero que pongáis pues va directamente a nuestro proveedor, a Dreamhost, y así pues nos ayudáis a pagar la factura. ¡Vamos con el Twitter de la semana!
Oh, ¡Twitter de la semana!
¡A cantar todos, eh!
Pues ahora lo vais a hacer a capela.
Este es el tweet de la semana. Este es el tweet de la semana.
Semana, 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 semana.
Semana.
¿Qué? ¿Qué? Se ha puesto una cara de...
¡Vale!
¡Cabrón!
¡No!
¡Se lo saben!
Podríamos hacer eso todas las semanas, chaval.
Ya está, vale, voy a borrar la cuya. Cuando acabe esto,
decidido. La grabamos nosotros a capela.
¿También? Bueno, tras que Mono Hombre compartiera una foto con nosotros de un Sega Republic en Dubai, que te ha gustado mucho la foto, se ve de lujo, lo cuidan bien.
Tienes que ser árabe para disfrutar de Sega hoy en día.
Sí, sí. ¿Cuándo te conviertes?
Pues ya he lanzado la solicitud.
Jorge González añadió: ¡Sega ha vuelto! En forma de chapas.
Bueno, pero ha vuelto, es lo importante. Eso es lo importante.
¿Sabes lo importante?
¿Qué?
Para mí, ¿eh? Para vosotros me vais a mandar a la mierda. Que hay un que saca un libro y sortea una copia. Sortea una copia, así que ir al...
Espera. ¿Solo una? Catalán de los cojones.
A ver, te voy a decir así.
Hola, pavo.
Me han mandado
aquí. ¿Quién ha venido mínimo? Mínimo ha regalado. Cuando vino Tonito Morro, ¿cuántos libros regaló? Tres. Creo que fueron tres.
Y es la misma editorial, ¿eh?
Sí, no. Sí, no.
Es que los otros dos.
A ver, te voy a hacer así.
Para su hermano.
Yo me he quedado dos. Uno para mis padres y tengo otros dos para sortear. Y claro, yo tengo...
Ah, pero los sorteas en otros sitios.
Y claro, hombre, los mecenas. Voy a sortear entre los mecenas de mi canal.
No, o sea, ¿no les regalas el libro a tus mecenas?
Qué fuerte.
No puedo.
En PDF, tío.
Qué fuerte.
No puedo.
Qué fuerte.
No
¿Qué
puedo.
Te va a impedir?
La editorial. Que me envía una copia para dársela a la prensa, pero ya está.
De verdad, ¿eh?
Yo lo siento, pero es que aquí tengo las manos atadas.
Saco, ¿cómo regalarás la de Game Over?
Pues tenéis un enlace en el Twitter de Portal Game Over en el que hacéis clic y de aquí a una semana automáticamente será el sorteo. Y bueno, pues ya.
Solo hay que hacer clic. Qué comodísimo. Qué fácil.
¿Sabes que también es muy cómodo?
Lo vas a dedicar al menos a quien lo gane.
Sí, si quieren que les estropee más el libro de lo que está con mis palabras.
Pon una portada bonita. Una funda.
Píntala. Además, es como un dibujo de esos para pintar, que ahora está muy de moda.
Es verdad. Es tu puta sección, Fulls. Yo te la machaco, ¿eh?
Amigos, si lo queréis, yo os lleno el libro de pegatinas. El que lo gana me dice, llénamelo de pegatinas.
Vas a azar a carreras y se lo dices a la cara, ¿vale?
No.
He ido a mirarlo aquí. Maquetación y diseño. Azar a carreras.
Voy a agregarla al Facebook.
No. Pues vas y se lo dices a la cara.
No, que la maquetación de dentro está bien. La maquetación está muy bien.
Lástima que todas las fotos salga y saco, ¿sabes?
Y Fukui. Pero la portada, perdona que te diga.
Porque no puedo coger fotos sin permiso, así que...
Venga, el trivial.
Y eso, pues eso sí que es cómodo. Tenemos un trivial y además nos lo envían grabado.
Oh, vaya por Dios.
Fantástico.
Hola amigos y bienvenidos una semana más al trivial de Game Over. La semana pasada os propusimos esta melodía. Trataba de Super Soccer para Super Nintendo y el primer acertante fue Is. Ahora vamos con la melodía de esta semana. Muy tropical, ¿verdad? Pues si sabéis de qué videojuego se trata, escribid la respuesta en portalgameover.com/trivial y participad en nuestro pequeño concurso. Ah, la palabra de seguridad esta semana es teléfono.
Pues venga, vamos ya con Japón, ese país que nos hace sentir mejor personas, que nos gusta, que cómo era aquello, nos horroriza.
Que es como ver un accidente, que es horroroso, pero tienes que... Te estás enganchado a verlo,
sí,
rollo de...
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa?
Y últimamente siempre sabéis que empiezo esta sección hablando de comida, ¿no? Que es un poco lo que más nos horroriza, de esas mezclas absurdas y retorcidas que hacen estos japoneses.
Pero la mitad la quiero probar, ese es el problema.
Y hemos hablado aquí muy a menudo de las patatas fritas, los sabores de patatas fritas locos que tienen por ahí. ¿Y qué hay peor, pregunto, que tener sabores de patatas fritas muy chungos en Japón? ¿Qué hay peor que eso? ¿Hay algo peor que eso? Lo hay. Hay pedir a los japoneses que inventen nuevos sabores para las patatas fritas.
¡Viva!
Sí.
O sea, ¿han hecho una encuesta pública?
Han hecho una encuesta pública. Calvé, que no es la Calvé de la UGA, es la marca de patatas fritas, es como la Matutano de ahí, para entendernos. Calvé está celebrando el 40 aniversario de su línea de patatas fritas principal y ha abierto un concurso encuesta para decidir cuál será los próximos sabores que van a aparecer en la calle este año 2016. La tendencia, otoño o verano 2016.
Deja que lo adivine. Protagonista de Harem Manga. Sabor a sudor.
No, es comida.
Vale,
todo
vale.
Es comida. Tres han sido los sabores más celebrados, los más votados, y que parece que al final sí que van a salir al final en la calle, que podéis probarlos si estáis en Japón, y son los siguientes. Las mezclas son terribles,
¿eh? Esta hora apetece.
El primer sabor es Gomayo Ponzu, que para quien no sepa japonés, es una mezcla de sesamo tostado, mayonesa y vinagre ponzu.
Oye, no tiene mala pinta.
¿Qué cojones es vinagre ponzu?
Es un tipo de vinagre, de un cítrico. Es un cítrico muy japonés. O sea, es como mezclar limón, mayonesa y sésamo.
Sí, el sésamo es salva, que me encanta el sésamo. Es decir, digo, aún mira, eso lo probaría.
Y el barrio también.
Buen barrio.
Creo sí, que sí. En el Tickets, Ferran Adrià ha hecho esto con las ostras, ¿sabes? Lo pone como salsa.
Atención al siguiente sabor, crema agria con vieiras japonesas.
¿Ves?
Hombre.
Esto es muy Adrià, esto sí que sí. Es muy Adrià.
O muy gallego.
O muy gallego, claro. Sí. Y mi favorito, el tercer sabor, que yo no sé cómo vas a ver esto, curry.
Ajá.
Con atún.
Ajá.
Con maíz.
Ajá.
Pero esto es un tupper, ¿no?
Sí, pero en forma de patata.
Yo los probaría todos. Sí, no tienen mala pinta realmente, no es nada.
Ahora, te digo que no van a saber, o sea, al igual que las patatas de jamón, que no saben a jamón,
no,
esto no va a saber a curry de atún y maíz.
Me se nota un crisol de sabores en la boca.
¿Puedo explicar una anécdota sobre patatas?
No. Sigamos con el... Venga, va. Venga.
Un día probé unas patatas con sabor a pollo al as. Tú dices, pollo al as, ¿cómo lo metes una patata? ¿Sabes el trozo ese de pollo que se te queda pegado al limón? Que te queda todo ese gusto tan fuerte al limón. Sí. Habían hecho una patata con gusto a eso.
Sí, pero como quedaba muy largo, ¿no? Poner patatas a sabor del trozo que queda.
Primero, no era exactamente pollo, por segundo, quedé flipando porque habían sintetizado ese sabor en una patata.
¿Sabes? A los japoneses últimamente, además, les gusta mucho el sabor picante. Y, por ejemplo, Pringles, que también están en Japón, han sacado las patatas de cheddar con guindilla chipotle.
¡Oh! Eso es que no lo pruebo yo.
Sí.
A eso te tomas una bolsa de esto y directo al baño,
sí, directísimo. Sí, y a ti te gusta,
hombre,
eso.
Hombre.
Y Nissin, que son los del ramen rápido, los del Cup Noodle, han sacado el Cup Noodle sabor chili con carne.
Ah.
Y han dibujado, o sea, en la portada un luchador de estos mexicanos dibujado.
Súper mexicano.
Es,
wow. Sí, han puesto a
es jazz, exótico.
Han puesto a Jazz y Jazz con 10 pavos para chile con carne,
sí,
¿no?
Sí, un poco, sí. Hemos visto por eso sabores más raros en otras cosas, por cierto. Por ejemplo, la cadena Max Brenner en Japón ha presentado la pizza de chocolate blanco y té verde.
Hombre, pensad que Max Brenner es una cadena de chocolaterías. Sí, entonces es exacto. Normal que sea algo con chocolate. Y
claro.
Ya que están en Japón, dijeron, calla, que como lo regalan en los restaurantes, el claro. Matcha, pues
espera,
vamos
espera.
A meter matcha.
Espera.
Pizza de chocolate blanco y té verde con topping, atención, con topping de frijoles rojos.
Ah, eso es una guarrada.
¿What?
Y marshmallows quemaditos.
Defiéndelo ahora.
Venga, a ver.
Es tan raro que de probarlo.
Yo creo que cuando le metieron eso, los frijoles esos, alguien dijo, aquí creo que nos hemos liado de receta.
Yo estaba raro de probarlo, porque una vez probé pizza de chocolate.
¿Y qué tal?
Sí, bueno, pero no con frijoles.
Ese es un problema porque era...
¿Eso no es un crepe?
Sí, es que claro...
¿Es un crepe?
Es a medio sabor entre un crepe y un bocadillo de chocolate. Sí. Es una cosa muy rara.
Más cosas. McDonald's, aprovechando que estamos a punto de llegar a la primavera y florecen los cerezos y eso es tan bonito, ha sacado las patatas con salsa de ciruela.
Bueno,
con sabor rosa.
Es que buena, por un momento pensaba que ibas a decir patata con sabor a pétalo de cerezo.
No, pero sí que ha salido la Pepsi con sabor a pétalo de cerezo.
¡Ah!
La Pepsi Sakura.
¡Ay, Sakura Pepsi!
¡Sakura Pepsi! ¡Asuka Yonika Wai! Y acabamos hablando de comida con sushis raros, pero no son sushis en Japón, sino que es una. Hemos hablado de las tendencias en este tipo de comida. En la web Japón Pop han sacado una lista de sushis raros que se hacen por el mundo, no en Japón.
Esto,
hay las fotos en esta página para que las veáis. Hemos visto sushi de Nutella.
Ah, de Xbox One, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo la expande sobre el sushi?
No, es que es el típico maki que lo aprietas un poco y sale el... Es un maki de Nutella, tío.
Arroz
cocido con chocolate.
Sí.
Como cortado un bollicado en rodajas.
Claro.
¡Qué asco! Y bueno, y sí, iba a decir. ¿Y alga?
Y alga, nori.
Maki de pizza, que en vez de la Nutella lo que tiene dentro es, pues... queso fundido
orégano,
con orégano, tomate, etcétera.
¡Qué guarrada!
el burrito sushi.
No,
joder.
Que porque, porque los burritos ya tienen arroz, pues ala.
Ala, ¿no? Eso está bien, o sea. Es un burrito de pescado.
¿Tú has comido burrito sushi? ¿Has comido burrito sushi? ¿No son declaraciones?
En Indonesia había una tienda especializada en burrito sushi.
No me lo puedo creer, Rafa.
Tremendo.
No me lo puedo creer.
Eso, ¿sabes? Bueno, vamos a Indonesia. Cuando salgamos de aquí, para Indonesia.
Por favor.
Venga, invita a Gino.
Sushi de gofre.
Bueno.
O sea, pues, sushi de gofre es exactamente. Entiendo que es un Maggi y que dentro lleva un gofre.
Sí.
O sea, hemos tenido
pero es como un muy...
¿Sabes lo que ocurre? No, tienes que poner el de gofre y encima el sushi de Nutella. Y entonces ya tienes el gofre completo.
Sushi de gominola.
Ah. Esto, ¿ves? Cuesta masticarlo.
Esto es nigiri. Esto es nigiri. Nigiri
esto cuesta
nigiri.
Masticarlo.
O sea, el osito de Haribo encima.
Esto es buenísimo. El tiramisu.
¡Ay! Oh.
¿Con qué? O sea, ¿con queso y chocolate?
O sea, yo me imagino al cocinero de estas mierdas diciendo, a ver, el jefe nos dice que tenemos que innovar como campaña
toma,
de marketing.
En tu cara.
Me gusta el sushi y me gusta el tiramisu.
Me gusta chorizo, me gusta chocolate, chorizo chocolateado.
Esto es fusión. Y el sushi de cheeseburger, que es buenísimo porque es una cheeseburger, pero que el pan son arroz de sushi, como nigiri, un doble nigiri.
O sea, agarras el arroz como si fuera el...
Sí, sí, sí. Yo que pensaba que nomás... Yo cuando fui a Japón me fui al Mos Burger y sí. Ahí había incluso hamburguesa de gambas y cosas así como muy locas. Sí. Y pensé, estos japoneses, ¿no?
Nada, en comparación.
Yo cuando vi las croquetas de arroz, que era, cogían el arroz, lo rebozaban y eso era una croqueta de arroz. ¡Eso no es una croqueta!
Y acabamos con dos noticias que no tienen nada que ver con comida, pero que a mí me han hecho gracia. Por ejemplo, ¿conocéis? Seguro que habéis ido a alguna librería, alguna biblioteca, o a Gigamesh, a Norma, donde se habéis visto las típicas guías de dibujar manga.
Sí.
Las guías de dibujar manga. Estas guías de dibujar manga empezaron como algo global, pero poco a poco empezaron a especializarse. Empezaron, pues, la guía de dibujar chicas manga, la guía para dibujar...
Ojos manga,
acción manga... Atención al último libro aparecido en Japón, número uno en la lista de Amazon Japón en este momento, ¿cómo dibujar bragas manga?
Todas llevan un lacito y, claro, bueno, y llevan puntillitas.
Claro.
Si la mitad no han visto una mujer, pues normal que
yo
te tenga
de pequeña,
que una
pequeña,
guía.
Es
una
guía. Yo con 14, 15 años leía Is y ahí se enseña clarísimamente cómo son las bragas manga.
Pero Katsura puede haber hecho este libro. Katsura, pues imagínate, un libro de ciento y pico páginas con...
De bragas.
Pero eso no es para dibujar manga. O sea, la gente que se lo compra no es porque quiera aprender a dibujar
manga.
Bueno,
documentación.
¿Ah, no?
Yo he visto páginas, 1800 yenes que vale el invento, por cierto, y están todos los ángulos posibles de lo que sería una braga, de todos los
desde
lados.
Abajo,
arriba.
¿Es eso? Arrugadas en el suelo.
O comprarte todo. Toda la colección de Katsura, que también tiene los mismos dibujos, los mismos.
Correcto. Y acabamos con una nueva figura de acción. Dragon Ball está otra vez en on fire en Japón. Y hace poco recordaréis que salió en internet aquella figura, la figura del Yamcha muerto. No sé si lo viste, es una empresa de figuras, sacó el Yamcha muerto. La figura del Yamcha muerto, no tiene más.
Perdona usted, ¿esto a qué serie pertenece? A todas.
Creo que el complemento además era el cráter, ¿sabes?
Exacto.
El cráter de la parte, ¿eh?
Exacto.
Y sin puntos de articulación. ¿Para qué quieres moverlo?
Mover el cadáver.
Las hace la molde. Que podéis dibujarlo con tinta. Claro.
Venía con accesorio una mano del Saibaman.
Siento que queda pega.
Pues esta gente ha sacado una nueva figura. ¿Os acordáis en Dragon Ball?
¿Krilin muerto?
No.
No, porque Krilin muere siempre explotando y no quedan restos.
Exacto. No.
Va por piezas, como un Kinder Sorpresa.
En la saga de Freezer, ¿sabéis? Hay un momento cuando están luchando contra Freezer que Vegeta está como... Tiene miedo, porque está ahí, la acaban de hacer el agujero, ha resucitado, y está, Dios mío, no puedo enfrentarme a Freezer, no puedo enfrentarme a él, es muy poderoso, y empieza como a temblar, a tener miedo, ¿no? Pues han sacado una figura de Vegeta en ese momento, que tiembla de verdad.
Joder.
Tiembla de
puesto,
verdad.
Le han puesto un vibrador.
Espérate, mi mente enferma empieza.
Le han puesto un vibrador.
Con pilas.
Teniendo en cuenta que Vegeta les encanta, o sea, a las chicas,
hola,
y vibra...
¿Te encanta Vegeta?
Con esa cabeza...
Tenlo muy cerca de ti.
Vegeta se pone a temblar cuando te ve. Y eso, y las bragas ya...
Y cuando sube de niveles, Vegeta 777 y te pide like y subscribe.
Es un Vegeta vibrador, ¿sí? Nunca mejor dicho. Junto al Yamcha muerto, el Vegeta vibrador. Y esto es lo que ha dado así Japón este mes. ¿Qué os ha parecido, chicos?
Bien,
¿no? Bien. Fantástico.
Ahora me siento mejor persona.
¿A que sí? Es lo que tiene el objetivo de esta sección.
Luego dices, qué mierda, soy español. No, mira,
no,
Japón,
mira Japón,
Japón.
Mira Japón. En fin, amigos, nada, que Japón seguirá. Y la semana, el mes que viene, más Japón. De momento tenemos un juego la semana que tratar, muy interesante, y que yo tengo muchas ganas de jugar, a ver cómo lo deja Kashi. Thank you.
Parece mentira que el mes pasado estuviera analizando un videojuego de Lana y haciendo chistes malos sobre ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues este mes también toca.
¿También toca qué?
No hacer chistes malos, ¿eh?
¿Es tu cupo?
No, no, no. No hacer lo justo. Va, venga. Va, lo que sí que va a tocar es analizar otro título con mucha lana. Bonito, de verdad.
Mucha lana.
Y sueco como Ikea.
¿Qué?
Sí. Por eso de montar y desmontar o hilar y deshilar. Ah, el único chiste que voy a hacer. Este videojuego...
Promételo ante notario, por favor.
No lo sé, ahora no me acuerdo. Puede ser. Este videojuego se llama Desenredar. Bueno, o lo que es lo mismo, Unravel. Coldwood es un pequeño estudio sueco de 14 personas. De esos de desarrolladores altos, rubios y pelirrojos con barba
Aries.
Y jerseys...
Espera, rubios y pelirrojos.
Claro.
A la vez.
No, hay rubios y hay pelirrojos.
Vale.
Ay, madre mía.
Vikingos.
Jerseys de cuello alto, lo que vienen siendo suecos, vamos. Harto de desarrollar títulos parecidos de deportes de nieve, claro, ahí, ¿qué más cosas hay? Decidieron comenzar con un videojuego diferente. Uno más tranquilo y basado en resolver puzzles basados en la física. Decidieron hacer un producto de proximidad, de esos que se van ahora, ¿no? A ver,
un producto de proximidad.
Sí, sí.
Esto no es lo que
kilómetro
se dice.
Cero.
Kilómetro cero.
Esto no es lo que se dice.
Es un videojuego orgánico.
Sí, un videojuego de proximidad.
Pero lo llaman así.
Sí, no, no. Productos de proximidad, naranjas de aquí, no sé qué.
Juegos de aquí.
Juegos de aquí.
Minas.
¿Ah? Usando el propio norte de Suecia como escenario en el que transcurra la historia.
Ah, son escenarios reales.
Sí. Bueno, reales. Basados, muy bien.
Sí.
Junto con la idea de usar el hilo rojo, que en el folclore sueco simboliza la unión o el amor.
¿Qué dices?
Igual que el Japón significa las promesas, eso que te lo pones. Pues es casi lo mismo.
Me estás diciendo, me resulta fascinante, me estás diciendo que hay toda una mitología sueca detrás del juego.
Claro. Y además, el día a día, el hilo rojo se usa para que los niños van juntos en los paseos por el campo. Esos que se cogen al hilo y van
eso
juntitos.
Eso también pasa aquí, ¿eh?
Claro, pero la cuerda. Rojo, bueno,
aquí
cuerda.
El color da igual.
Aquí es un hilo rojo, ¿qué significa todo esto?
Qué bueno, tío.
Es que de hecho está basado en una fábula.
Por favor, ilústranos.
No, que no tiene tiempo el pobre.
Venga,
casi.
Va, pues bueno, no, que quitamos de tu sección. Dime.
No, porque conocí a Martin Chagin, el creador en Fantasy, y me lo contó.
Tengo amigos importantes.
Es una fábula.
A ver, por favor.
Bueno, es que si no es spoiler del juego, claro.
Vale.
Bueno, y también el hilo se usa en utilizar y crear objetos de recuerdo.
Y para quitarte las cosas de los dientes también, ¿no?
Como te metas un hilo de lana, aunque te quedas de dientes, es que tiene muy mal la dentadura.
Pues con el producto de proximidad y con el hilo, el videojuego surgió casi solo. Unravel cuenta el viaje de Jarni, un muñeco creado a partir de enredar ese hilo rojo en forma humana, en el camino que recorrerá por todo ese norte de Suecia para devolver los recuerdos perdidos a una anciana, a través de los lugares que recorrió durante toda su vida, aquellos que marcaron sus momentos más íntimos y vivencias más importantes. En cada nivel recogeremos la memoria en forma de energía creada por esas vivencias y al final de cada uno recogeremos un objeto creado con ese hilo rojo. Estos últimos se pegarán en un álbum de fotos que irá llenándose de esos momentos en forma de instantáneas.
Oye, qué bonito, ¿no?
Y escritos que conforman la vida de este
anciano. Esto es muy bonito. Esto sí que es bonito.
Esto es muy bonito.
El juego es bonito hasta decir basta.
Madre mía.
Hasta que te sangran los ojos lana.
Ya sabía.
Lana.
Es que no hay un basta.
Sabía que este juego era bonito de por sí, pero es que encima está la historia y todo lo que le rodea es bonito. Qué guay.
Atravesar las fases de la vida de esta mujer se realiza como un plataformas normal. Solo que, cual fábula de Teseo y el Minotauro, en el que Ariadna le daba un hilo al héroe para recorrer el laberinto, matar al Minotauro y poder salir vivo,
fíjate que listo es ese casi.
Nos iremos desenredando a cada paso que demos. Seremos en este caso tanto el hilo de Ariadna como el propio Teseo en la búsqueda de los recuerdos.
Te está quedando de puta madre, casi sigue.
Luego lo rompo, ya verás. A medida que avancemos, nuestro cuerpo se irá haciendo cada vez más esbelto, ya que nos estamos dejando a nosotros mismos en el camino. Hasta el punto de no poder avanzar cuando ya no nos quede hilo que soltar.
Es muy trágico, tío.
Será en este caso en el que tengamos que volver tras nuestros pasos. Fácil, porque aún hay un hilo que seguir, claro. Y plantear un nuevo camino. A modo de ayuda, y para que los niveles no duren la longitud del propio Jarni, que es poca, tenemos diseminados por el mapeado ovillos atados a postes con los que poder hilarnos y volver a estar completos. Las acciones del protagonista son pocas, pero muy bien pensadas. Además de poder volver atrás y recoger nuevo hilo, podemos usarlo para atarlo a unos puntos definidos y poder descolgarnos para no matarnos. Recoger el hilo para volver por una caída, volver otra vez para arriba, o incluso lanzarlo a modo de telaraña a los Spider-Man para poder subirnos a plataformas altas o arrastrar objetos para así resolver los diversos puzzles que nos iremos encontrando. También es posible atar dos extremos del cordón para hacer una cama elástica y saltar para arriba o subir objetos de un lado a otro. O usar el hilo como polea para levantar trampillas o interruptores. El camino que recorreremos es de una belleza extrema. El mundo de Unravel, que recordemos que es el propio norte de Suecia, refleja este entorno a la perfección. Las cuatro estaciones se ven representadas con unos colores tan vivos y con una perfección y precisión tanto en la física como en las texturas que parece todo real, parece vivo. Y a esta brillantez en el apartado gráfico la acompaña una música que evoca los diferentes sentimientos y situaciones que relata cada capítulo del título. Pero, claro, no todo es bucólico, emotivo o precioso. Los niveles más tristes o peligrosos serán de una dureza brutal y troleantes que no veas. Porque si el juego quiere matarte o darte un susto, lo hará de la forma más retorcida posible. Porque Jarny puede morir ahogado, puede morir quemado, destrozado por un animal u otras formas más imaginativas. Pero como en este título no todo van a ser halagos, flores y elogios, he tenido que buscar ahí alguna cosa que me rechine o me trastoque como videojuego en sí.
Con la perla, ¿no? Sí. Perla pocha.
Ya que la historia en sí es perfecta como está y toca las palancas adecuadas para hacerte sentir lo que los desarrolladores buscan y hacerte vivir la experiencia para la que está hecha el juego. Los puzzles a resolver son una verdadera montaña rusa, desde los más fáciles que conforman el tutorial para hacerte con las mecánicas y habilidades de Jarny, hasta los más rebuscados y pensados con una brillantez brutal. Los demás son o repeticiones de los más fáciles con un agregado más o muy planos y fáciles en su resolución, en vez de hacerse una progresión adecuada a nuestro desarrollo de la historia. Otra patinada que me rompe la mecánica en sí es la longitud variable del hilo de Jarny. Este, que debería ser más o menos el mismo siempre en la realidad, no es así ni de lejos. Obviando los momentos en los que hay minijuegos, como volar en cometa, o momentos bonitos como usar un pez para hacer surf y avanzar más adelante, en los que prima más dejarse llevar por lo bonito del momento y no dejar de pensar en estas cosas, en las partes de puzzle o avanzar, el hilo es de lo más poco coherente con la mecánica. Cuando el juego no quiere que vayas por un sitio, te hará con el final del hilo. ¡Ay, no puedo avanzar! En vez de diseñar un nivel teniendo en cuenta lo que mide totalmente el hilo
del muñeco. Diseñadores de verdad, ¿cómo son, eh? ¿Cómo son estos diseñadores de videojuegos?
Es un quejica.
Si conociéramos a algunos, se lo diríamos a la cara.
Sí, tú eres un... Algunos. Aquí no hay ninguno, no hay ningún diseñador.
No hay ninguno.
Que para mí sería más interesante y divertido de jugar, pudiendo utilizar la longitud del hilo total y, a ver, llego hasta aquí, me cojo al siguiente ovillo y tiro para adelante. Bueno, en pocos puzzles podrás ver que el problema está en resolverlo desde en la forma de deshilar de tu cuerpo. Uy, que me he perdido. En pocos puzzles podrás ver que el problema para resolverlo esté en la forma que has deshilado tu cuerpo o pasado el hilo por una plataforma. Incluso en la búsqueda de coleccionables no te será muy difícil perder el hilo y quedarte sin él.
Alguno tenía que meter.
Si os dejáis llevar por el título y olvidáis mis paparruchadas, tenéis un título perfecto para pasar unas pocas tardes disfrutando de un juego bonito y sentimental a partes iguales. Uno que nos hará vivir la vida de esta persona y estar presente en los momentos más importantes y sentir empatía tanto por Jarny como con la anciana.
Joder, casi, tío. Qué bonito. Joder.
Su corta duración, unas 8 horas mal contadas, si te pones a buscar coleccionables, estarán muy bien aprovechadas para contarte la historia en la que te verás inmerso y sentirás como tuya.
Y nuestra valoración es recomendable.
Cuéntame cómo dice.
Aplauso para el pincha que ha puesto Ico de fondo. Muy bien.
También te diré que no me hagas subir y bajar porque es monopista todo, es una canción de 25, entonces no me hagas hacer cosas raras.
Tranquilo.
Ya sé que lo he roto, pero...
Por favor. No, tranquilo. Es que le avisé ayer muy tarde de
no,
que
la
iba a hablar
hasta
de
mañana.
Ico. No, ayer.
No, ayer, ayer, ayer.
Bueno, hasta ahora en esta sección hemos visto juegos pequeños de creadores noveles, como fue el caso de Antichamber, juegos indie de grandísimo éxito, de creadores con algo más experiencia, como Jonathan Blow, y en el otro extremo de la industria, juegos AAA, desarrollados por grandes estudios, como el caso de Portal 2.
Espera, todos estos han salido en PC.
¡Casualidad! Así que he visto con perspectiva, hemos tocado casos de diseño bastante variados. Hoy quería ir un poco más allá, a las consolas. Y he decidido irme hasta la otra punta del mundo, para hablaros del gran Fumito Ueda y de su excelente trabajo de diseño en ICO, o como se pronuncia en inglés o japonés, AIKO. Ya sabemos que los japoneses son gente algo cerrada. Conseguir información sobre cómo trabajan ha sido bastante difícil. Pero, por suerte, el amigo Fumito Ueda, en 2002, dio una conferencia en la GDC, que de hecho ha servido en la industria como un punto, y aparte en la forma de diseñar videojuegos, y esto lo comentaré más adelante, y de ahí he podido conseguir bastante información desde la cual partir. Pero antes de hablar de ICO, dejadme que os hable un poquito de la persona, de Fumito. Fumito se gradúa en Bellas Artes en el año 1993 y en 1995, decidido a entrar en la industria del videojuego, se va a trabajar para el estudio Warp, quienes desarrollaban por aquel entonces el juego para Sega Saturn Enemy Zero. No sé si lo conocéis, es un survival horror. Ahí Fumito, a sus 25 añitos, ejerce de animador. Fumito no quedó muy contento de aquella experiencia, la verdad, pues resulta que la producción de aquel título estuvo desde un buen principio retrasada con respecto al calendario de producción y al parecer el ambiente en el estudio era bastante enrarecido y la presión era muy alta.
Vaya, eso nunca se ha repetido bajo su mando, ¿verdad?
¿Verdad que no?
¡Retrasarse nunca! No,
nunca.
Aprendió la lección ahí.
En 1997, Fumito ficha por el Japan Studio de Sony Computer Entertainment y que formará, a posteriori, el ICO Team. Y ojo, porque aquí es donde, a mí al menos, personalmente, el amigo Fumito, que parece un tipo algo paradito, me sorprende. Sin apenas experiencia, en su primer año en Sony Computer Entertainment, se acaba poniendo al frente de un equipo de unas 20 personas, ejerciendo de director, lead game character designer y animador.
Algo habrá hecho.
Algo habrá hecho bien. Un aplauso para este hombre.
Tres puestos para mí, tres salarios.
Toma ya.
Como en España.
Sí. Por cierto, curiosidad al canto. Una de las trabajadoras en el Team ICO, que era diseñadora de personajes, se llama, o sea, se llamaba, se sigue llamando, supongo, Chika Fukui.
Chica. Oh,
ya está.
Por eso has hecho la sección, ¿verdad? Todo.
Solo por eso.
Solo por ese detalle.
Ya está, es lo único que quería decir.
Ya está,
bueno. Fukui, ¿hay algo que quieras contarnos y que no te hayas abierto nunca?
Te estás desvelando hoy aquí.
¿Quieres ser la tercera hermana Wachowski? No sé.
por hoy no. Hoy ya has dado una exclusión mundial. El próximo día. Pero hablemos ahora de la historia de ICO. En febrero del 1997 fue cuando Fumito Ueda compartió con su equipo la nueva idea conceptual que tenía en mente, y para visionarla mejor y presentarla a los productores, decidió hacer un corto animado. El corto se llamó Holding Her Hand, cogiendo su mano o cogiendo la mano de ella, dando a entender así la importancia que iba a existir entre los dos personajes de la historia, que tenían una conexión tanto mental como física. Así, un equipo de 6 personas desarrolló en 5 o 6 meses el corto en cuestión, utilizando Lightwave 3D. En dicho corto se veía a un chico y una chica atrapados en un castillo. La chica, por cierto, era la que tenía el casco con cuernos. Se escapaban hacia un pueblo, hasta donde eran perseguidos. Había secuencias de combate bastante complejas y posteriormente tenían que sobrevivir en un desierto. El final no se desvelaba y no quedaba claro si acababan destruyendo el castillo o no. Así fue, de esta manera, cómo se presentó ICO, y en septiembre del 97 empezó su desarrollo. No sé cómo se las ingenió Fumito Ueda para que la compañía aprobase un proyecto así. La verdad que a mí me sorprendió.
De hecho, me sorprende más que sin tener diseño de juego pudieran pagar el salario 6 meses a varias personas para hacer un corto de animación que no iba a salir.
En el Japan Studio, que tampoco estamos diciendo...
En juegos AAA es muy habitual, ¿eh?
Y en los 90.
y en los 90, no estamos hablando
de
la
industria
de ahora. Y un tío
que es su primer juego, que acaba de fichar.
Eso es lo más sorprendente, porque en juegos AAA se suele hacer esto, hacer cortos para visionar el futuro.
Pero hoy que hay una industria ya muy sólida.
No, no, y en los 90 también. A mí me sorprende más el tema ese, que a alguien que es su primer gran proyecto le dejen hacer algo así.
Pero sobre todo en los 90, donde hacer una demo técnica era bastante jodido, sobre todo en el hardware de una PlayStation.
Era más fácil
lo que hacían un vídeo y demás, aunque tardan 6 meses. Y claro, era mucho más espectacular y demás, y los productores decían...
Oh, sí, vamos a pagar esto.
Además, los productores no se iban a poner a jugar a un prototipo feo porque no tienen esa visión de, vale, esto es feo, porque está medio a hacer y luego será bonito. No, no, tenían que ver algo.
Tampoco lo tienen los followers de Extra Life, ¿eh? Ya, ahora te aviso.
Bueno, el proyecto empezó pequeñito, con Fumito Ueda y el productor Kenji Kaido, únicamente ellos dos. Plantearon todo el diseño, el calendario de producción y el perfil del equipo necesario para crear este juego, que inicialmente por aquel entonces iba a salir en PlayStation 1. Bueno, PlayStation 1, no, PlayStation 1. Las exigencias en cuanto al producto de la parte de negocio eran tres. Uno, la diferenciación. Había que diferenciarse de otros títulos que había entonces en el mercado. No te jode, pues esto parece bastante bien. El arte gráfico. Las 3D ya eran un estándar, no había innovación tecnológica en aquel aspecto, así que se plantearon que cada screenshot pudiera ser tan bonita en sí misma como para que fuera una obra de arte. Así, venga, vamos a hacer un juego.
Con el hardware de la obra de arte. Con el hardware de la Play 1.
Sí, 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 sí. O sea, ya ellos apuntaban harto. Y el nivel del realismo. Había que otorgar sentimientos y emociones a los personajes, que el mundo fuera sólido y el héroe tenía que ser tan importante como la chica. A partir de aquí es donde empieza la lección de diseño que Ueda dio en la GDC. Tal como mencionaba antes, y es que si hoy día os hablo de juegos como Journey, Limbo, Proteus, Sword and Sorcery, Brothers, seguro que os vienen a la mente palabras como minimalista, limpieza, emoción, sensibilidad, no sé si os ocurre alguna más.
Candidato a Oscar.
Candidato a Oscar. Hipster, ¿no?
Gafapasta.
Gafapasta. Ese tipo de juegos que hoy día pues, nos parecen tan comunes, pero no lo eran en aquel entonces. Y es que hasta la aparición de Ico nadie le había puesto nombre ni principios a esta forma de hacer videojuegos. Y ha sido Fumito Ueda quien lo ha hecho, quien abrió este camino, a través de lo que él ha llamado diseño por sustracción, convirtiéndolo en una filosofía que hoy día se estudia en la industria. Yo, de hecho, di una clase de diseño por sustracción.
Podéis contratarme como profesor. Aquí tenéis mis datos.
Pues sí. ¿Pero en qué consiste esto exactamente? Bueno, pues en algo muy sencillo de explicar, pero muy difícil de hacer, obviamente. Así que lo explicaremos y luego, si alguien se anima, que lo haga. El nombre realmente lo dice casi todo. Quitar cosas del juego, tal cual. Hacer el juego más simple y reducir su volumen para así ampliar la calidad. Ojo, esto es importante, ¿eh? O sea, no se trata solo de reducir, sino que aquello que quede ha de ser de gran calidad. En el ejemplo de Ico, si el juego antes tenía 3 escenarios, castillo, pueblo y desierto, lo dejaron en 1, el castillo. Si el juego iba a acabar al salir del castillo, pues, perdón, el juego no iba a acabar al salir del castillo inicialmente, ahora el juego acaba justo al salir del castillo. Y no solo recortaron en los espacios físicos, sino también los personajes, dejando solo al héroe y a la princesa, cuando antes había otros personajes, NPCs, y etc. De esta forma, además, así consiguen reforzar el papel e importancia de esos únicos personajes que estás viendo todo el rato en pantalla. También recortaron los movimientos de combate del protagonista. Al principio el protagonista tenía una serie de combos y luego al final lo dejaron en simplemente ir haciendo así con el palo.
Así, que es como muy...
Muy radiofónico.
Muy radiofónico. Sí, sí,
profesional, sí, muy profesional.
Está moviendo la mano en el aire.
Acerca
el
movimiento al micro para que lo vea.
Vale, vale.
Así. Es así, ahora, vale. Muy bien.
Pero entonces eso de recortar el juego, ¿no podía salir eso un poco el tío por la culata? Algunos preguntarán, ¿no? Es decir, me estás recortando el juego, por el amor de Dios.
Te pasas recortando y lo mandas todo el trabajo a la mierda.
Claro.
Lo que hoy en día se deja para el DLC.
Exactamente. Hoy día sabes que eso te lo cuelan en el DLC, pero entonces dices, es cosas que no veré y que no tendré. No. Fumito, que es muy listo, se dio cuenta y planteó lo siguiente. La mayoría de juegos, por aquel entonces, ¿eh? O sea, tenemos que ponernos a finales de los 90.
¿Eh? 20 años atrás.
Me cago en la mar, cómo pasa el tiempo.
¿A que sí?
Ponían... Ponían al jugador en espacios escalados a la realidad, ¿vale? Si el personaje en 3D tiene una dimensión, pues el espacio en el que se mueve tiene una proporción
X.
Imitando la realidad. La estrategia con Ico fue añadir una mayor escala, crear entornos 2 o 3 veces más grandes en altura a lo que los jugadores estaban acostumbrados, pero igualmente dentro de un límite real, es decir, tampoco irte a cosas que no se pudieran hacer. Y así daba una impresión de que había más contenido.
Algo monumental, ¿no? Algo de...
Exactamente, esa sería la palabra, muy bien.
Y dicho y hecho, en noviembre de 1997 arranca la preproducción con dos programadores, cuatro artistas, un diseñador, el propio Fumito y el productor, el señor Kaido. En agosto del 98 ya se vieron con un prototipo del que estaban bastante contentos, con animaciones hechas a mano. Se plantearon hacer motion capture, tenían el presupuesto, pero para el tipo de animaciones que querían hacer, prefirieron hacerlo a mano. Y con algunos de los entornos ya, con texturas de alta calidad y modelado de personajes a high poly. Los personajes a high poly significa que tienen muchos más polígonos de los que realmente tendrán. Las texturas luego también se les bajó la calidad. Pero por lo que leí, se ve que en aquel entonces, a mí me sorprende siendo la PlayStation 1. Hoy día sé que se hace, pero porque ya estamos en resoluciones HD, etcétera. Pero decían que también por aquel entonces era más fácil siempre subir la calidad y luego siempre estabas a tiempo de recortar que no al revés. Vale. Llegamos a octubre del 99. Presentan una película a la parte de producción, a los ejecutivos, donde se puede ver cómo es el juego. Así que continúan implementando contenido hasta que llegan a septiembre del 99 y se dan cuenta que la fluidez de los personajes sigue sin ser la que esperan. Aquí hay algo que no acaba de... Y la inteligencia artificial, además, es errática. Está fallando mucho, les da muchos problemas, debido a la limitación de la CPU de la PlayStation. Llegamos a un punto crítico del proyecto. Estuvieron a punto de cancelar el juego, pero decidieron esperar y lanzarlo para Play 2. O sea, aquí otro punto para Fumito Ueda, porque el tío sigue siendo su primer proyecto, sí. Se encuentra con problemas, llevan ya 2 años y estoy le siguen sacando pasta. Sigue, ¿no?
Estoy cabreado con los retrasos, voy a hacer el mío.
O sea, ole, yo no sé ese tío cómo se los camelaba, pero...
Yo me retraso una semana y ya es un drama, se imagínate.
Tú no eres Fumito Ueda.
No eres Fumito Ueda, tío. Algo tiene Fumito que no tiene.
Pero tengo que comer.
Para pasar el proyecto a PlayStation 2, contrataron a un nuevo programador y en diciembre del 99 ya tenían las tools funcionando en PlayStation 2, el juego iba a 60 frames, los problemas con la IA habían desaparecido, iban tan sobrados que incluso añaden partículas, movimiento de ropa, etcétera, se vienen arriba.
Menos mal que querían quitar cosas, menos mal que por frustración.
No, pero ya son detallitos,
Bueno, la inteligencia al final tampoco fue...
No, pero bueno.
Pues imagínate...
Yo recuerdo intentar salvar a la princesa. Y que todo el rato, ¡oh, se queda atrás! ¡Joder, esta tía es tonta!
Pues imagínate la primera versión.
Sí, sí.
Exactamente. Pero ojo, más potencia a veces también trae nuevos problemas. Y es que los típicos trucos que a veces se utilizan para ahorrar potencia, ahora cantaban demasiado. ¿Sabes? Eso que pones un polígono, ah, pues aquí no hace falta porque nadie lo va a ver. Y de repente, ¡puf! Es súper grande y ahora hay más resolución y tal. ¿Vale? Así que han de mejorar la calidad de algunos elementos. Llegamos a enero del 2000. El efecto 2000 no ocurre nada. Y la tecnología ya estaba aprobada. La niebla, partículas, la escala de las estructuras, los enemigos... Que hasta entonces, por cierto, eran humanos. Y a raíz de la dificultad tecnológica de representar personas a un nivel tan fidedigno como querían en PlayStation 2, se deciden cambiar los humanos por las criaturas de sombra. O sea, en enero de 2000, ya queda poquito para salir el juego, un año y algo, y es cuando cambian, ¿no? Algo tan importante. La premisa en este punto era ya no añadir más contenido nuevo, ¿vale? Este era el último cambio que habían hecho.
¡Fumito, más, hasta aquí!
Hasta aquí. Más contenido.
¡Nico, Nica! ¡Sale ya! ¡Recoge ya el código! ¡Recógelo!
Venga, ir limpiando. La premisa en este punto, como digo, era no añadir más contenido, porque más contenido significaba más dificultad para mantener la fidelidad a la realidad que habían planteado. Así que se cargan, ole sus huevos, aquello que quita al jugador de la experiencia de inmersión. Es decir, hasta este punto, lo del diseño por sustracción había estado a un nivel más alto, es decir, a cosas más grandes del juego. Y ahora va más al detalle.
Más conceptual.
Más conceptual, exactamente. Ahora lo que deciden es, barra de vida, fuera. Pantalla de inventario, fuera. Música de fondo, fuera. NPCs, fuera. Tal cual.
Personaje principal. Vale, venga.
Ahí se lo dejamos, venga. El diseño por sustracción funciona. Se reafirma entonces en la visión de Fumito Ueda. Y se dan cuenta que los elementos importantes del juego y que están funcionando son la historia, el diseño de personajes, las animaciones, los gráficos, el diseño y sonido, el sistema de juego, el diseño de niveles, los puzzles y la interface. Es lo único que necesitan. Así que centran sus esfuerzos en la inmersión que producen todos estos elementos. Menos es más y al final la calidad perdura sobre la cantidad. Aunque paradójicamente eso les está llevando más trabajo. Es decir, parece que cuando dices que recortar tu juego pueda ser algo más fácil, ¿no?, que hacer más contenido, al final resulta que no, que es mucho más trabajo, porque te quedas con menos cosas y esas cosas han de ser buenas porque cantan mucho más.
Sí, porque tienes menos puntos de unión y tienes que equilibrarlo.
Exactamente. Para acabar, quiero recalcar cómo el juego, en su diseño,
es redondo. Yo, como decía antes, había dado una clase sobre diseño y sustracción y puse este ejemplo de Ico. Todo en el juego está al final pensado y puesto para reforzar la importancia de los personajes, porque el juego al final va de dos personajes, la relación entre ellos. Desde el momento en que un botón para coger la mano a Yorda nos recuerda al propio hecho físico de cogerle la mano a alguien. O cómo cada puzzle, sin tú darte cuenta cuando estás jugando, pero luego cuando lo analizas es muy evidente, cómo cada puzzle se divide en dos. Primero encontrando un camino para Ico y luego abriendo un camino para Yorda. O el salvar la partida, incluso, un detalle tan nimio en muchos otros juegos, siendo los dos personajes necesarios. O el combate, Ico nunca muere. Pues creo que solo puede morir cuando caías desde muy, muy alto, pero eso era un momento muy puntual. El fracaso realmente viene cuando raptan a Yorda. Así que se refuerza esa simbiosis entre los dos personajes, los dos son igual de importantes. En esa simbiosis y en ese minimalismo, sus mecánicas y su aspecto visual, que efectivamente y sin duda alguna, este juego ha marcado una tendencia en la industria, como decía antes, mencionando otros juegos que han seguido esa línea. Y ha influenciado a muchos creadores que en muchas entrevistas han mencionado a este juego como pues eso, un juego que marcó un antes y un después. Y de hecho, dos personas a las que admiro, una de ellas que ya hablé, que es Jonathan Blow, dijo una vez que cada vez que recortaba su juego, se volvía más bueno ese juego. Y luego el creador de Fez comentó que en su juego, por ejemplo, a la hora de diseñarlo, se dio cuenta de que era mucho más difícil recortar que crear contenido. Es decir, al final los dos acaban mencionando lo que pues eso, Fumito Ueda ya había visto y había percibido años anteriores.
Básicamente, metiendo cosas, disimulas los errores que pueden tener las cosas que ya has puesto. Sí. Es curioso porque generalmente, cuando un juego no es un mega éxito de ventas, y Icon, no, que yo recuerdo, no lo fue. Generalmente hay muchas buenas ideas que se pierden. Como el juego ha fracasado, las ideas tienen que ser malas, nadie va a copiarlas. Sin embargo, este es muy influyente sin haber sido un mega éxito.
Eso es verdad, sí.
Bueno, porque es como, yo creo que es...
Y además un juego novel, de un diseñador novel.
No, yo creo que es una referencia porque innovó en muchas cosas, ¿no? Y sobre todo fueron de los primeros juegos en los que se planteó el... No, los videojuegos son arte, ¿no? Porque transmitía tantas cosas a la hora de jugar, era tan especial...
De hecho, ha sido más influyente para la industria que para el público.
Sí,
totalmente.
Sí, sí.
Entonces,
para empezar, la portada, que en Estados Unidos era horrible, no sé si os acordáis, que había ahí como la cara, era como sí. De una bueno, película lo de
las,
serie B.
Lo de las portadas de Play 1 y Play 2, Japón, Occidente, o sea, se puede hacer un artículo. Sí. Libros, se pueden hacer libros, mejor dicho, o sea, es y sin ser tan arte, Resident Evil.
Sí.
Biohazard sí. Estaba muy chula japonesa. La americana parecía contra dos.
No, yo lo que decía de pequeños detalles, como por ejemplo, recuerdo que en el DualShock le cogías el mando a la chica y te transmitía un poco el pulso.
La vibración, ¿no?
La vibración te transmitía el pulso de que la tenías a ella y te estaba dando el como si fuera el pulso de su corazón.
Eso se usa muy poco.
Pocos
juegos usan bien la vibración. Y, por ejemplo, has dicho Fez. Fez es uno de los juegos que incluso te transmite información a través de la vibración del mando. Y es poca gente lo sabe representar eso. Es complicado.
También cabe decir que leyendo información sobre Fumito Ueda y sobre pues eso, la repercusión que ha tenido luego a posteriori Ico, realmente, si buscas información, hay mucha más información sobre lo que ha representado el juego en sí que no sobre cómo se hizo el juego en sí, ¿no? Pues había muchos desarrolladores que mencionaban que es un gran paso ese de hacer un diseño por sustracción. Es decir, llegar a un punto en el que dices, no, este diseño, o incluso llegar a un punto en el que ya tienes un prototipo, una demo, y decir, esto que me gustaba o que creía que funcionaba, lo quito. O sea, a veces incluso algo que puede ser...
A ver, como diseñador, o sea, diario de diseño de videojuegos, como creator, quitar cosas es lo más doloroso siempre.
Pero que a veces puede dar...
De Colossus voy a quitar el caballo.
Pero que a veces puede dar un resultado positivo en cuanto a producción, porque dices, vale, me estoy ahorrando costes, eso es bien. Pero como creador, efectivamente, es duro.
A mí siempre que me preguntan, siempre digo, haced vuestro prototipo quitando todo lo que no sea el espíritu de vuestro juego. Es decir, todas las tonterías de, uy, ¿se me ha ocurrido hacer una especie de mecánica? ¿Es tu juego? No, es un añadido. Quitadlo ya desde el principio y a partir de ahí, si queréis, empecéis a añadir. La sustracción es un poco diferente, tenemos un millón de cosas, vamos a empezar a quitar, pero yo creo que también se va a dar un paso más, es desde el principio quitarlo todo.
Fumito Ueda ha puesto el nombre diseño por sustracción, o se lo ha puesto a través de Ico, pero ¿se te ocurren ejemplos anteriores a Ico?
No.
Seguro ¿qué? Que deban haber, pero yo busqué, porque de hecho se mencionaban esos juegos a posteriori muchísimos, la mayoría indie, pero anteriores no.
De hecho, en principio, prácticamente todos. Lo que pasa es que la diferencia es que empezaron a desarrollar para PlayStation 1, recortaban, llegó a PlayStation 2 y dijeron, bueno, ahora vamos a poner.
A tope.
Lo que pasa es que Fumito lo hizo al revés, es decir, recortaron, llegó a PlayStation 2 y dijeron, vamos a recortar más.
Sí, sí.
Yo, hasta, me está gustando.
Hasta el momento, hasta esa época, el único que recuerdo que quitara cosas que sobraban, y es una chorrada, ¿eh? No es diseño por sustracción, es un elemento jugable muy tonto. Cuando anunciaron en las revistas que a Zelda 64 le quitaban el botón de salto, que a mí me pareció una auténtica barbaridad. Un plan de. Y luego lo pruebas y dices, coño, es que cuanto menos controles tenga que preocuparme, pero dentro del juego no vaya a notar la diferencia, mejor. Pero ojo, porque el diseño de sustracción a veces se confunde con limitaciones de presupuesto de producción. Es decir, que seguramente antes de ICO había muchos juegos que se recortaron, pero era un tema de que venía alguien y decía, es que no hay dinero
para esto. No porque alguien dijo, oye, la verdad es que tienes una persona de mucho carácter para que su primer juego pueda plantearse así ante la directiva de
Sony. Y además que tenía dinero. Es decir, o sea, el tío podía haber hecho todo aquello. O sea, no eran limitaciones que nadie dijera no lo haga.
No, seguro que la directiva estaba encantada de que fuera algo que lo petara, que no algo artístico.
Es que fue eso. Llegó a la PlayStation 2 y podía haber aquí añadido de todo. Y al revés, o sea, recortó bastante.
Bueno, pues un diseño, o sea, un artículo muy interesante para tu primer juego de consolas que hablas en esta sección.
Bueno, es que me he vuelto un admirador de Fumito Ueda. O sea, me parece increíble que en su primer juego, realmente, sí, propio...
¿De los dos que tiene?
Bueno, no, tres. Si
no, cosas. No ha salido.
Bueno, vale.
De Last Guardian aún no ha salido.
Vale. O sea, hasta que no salga, no lo tiene. Que en cualquier momento Sony lo cancela.
Pero eso, que una persona tan joven y pudiera hacer eso por su cuenta y... Es maravilloso.
Saldrá para PC. Y hasta aquí Game Over, el programa 582, que sí, que estamos innovando. Ya Fools no es que no venga un programa, viene un trozo de un programa y luego se va.
Le hemos recortado.
Hemos hecho Game
Diseño por sustracción.
Un podcast por sustracción. Pues nada, pues muchas gracias por la sección, muchas gracias por haber venido. Y nos vemos, nada, en 7 días en el próximo Game Over. Muchas gracias por haber venido, Casi.
Muchas gracias y hasta la semana que viene. Y me ha gustado mucho lo de Fumico Ueda.
Sí, sí. Ay, oh, por Dios, qué tonto eres. Muchas gracias, Koopa.
Hasta la semana que viene.
No hay más. ¿Funs? No, no está Funs.
Hola, soy Funs.
¡Adiós! Muchas gracias, Fukui, por haber venido.
Un placer.
Muchas gracias, Gina, por haberte levantado tan pronto hoy.
Hasta la semana que viene, ¿eh?
Está
bostezando. Lleva todo el rato bostezando.
Gracias a Javi y a Rafa, que no tenéis que haber venido, pero os habéis plantado aquí.
Siempre es un placer.
También muchas gracias a toda la audiencia que ha venido, que ha traído comida, y yo estoy de régimen y no puedo ni catarla, cabrones. Os habéis puesto ceporros. Y un saludo de un servidor, Isaac Viana. Nos vemos en 7 días en el siguiente programa de Game Over. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!